did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos, queridos amiguitos, a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, en directo, en el 99.9 de la FM. El Dial del Infierno. A través de internet también podéis escucharnos a través de www.radioritmo.org. O también a través de la página web del programa en www.parademonstruos.com. Aunque también podéis escucharnos, queridos amiguitos, en Radio Ma y Radio Puede, en el 102.8 de la FM, en la capital mañica, en Zaragoza, los jueves a las 17 horas. O New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en el 107.1, en Puerto Llano, Royal City, los domingos a las 22 horas. ¡Guau! FM en el 103.4 en A Coruña, los lunes a las 18 horas. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer, aunque no estamos en directo, amiguitos, ya que estamos en diferido, este programa es grabado, aunque suena muy bien, como siempre, para mí es un placer, en la sección dedicada al mundo de la viñeta, el noveno arte, trazos, dar la bienvenida a nuestro Freak Team, ya que nos encontramos Rizos de Vano, Lainot y aquel que se habla, en Barcelona, en el Salón del Cómic. Rizos de Vano, muy buenas tardes.
Pues un placer, pero vamos, teníamos que hacerlo de alguna forma, no nos queríamos dejar otra semana sin nuestro programa y hemos hecho un programa especial que curiosamente tiene que ver con el salón que ahora estamos viviendo.
Efectivamente, para mí también, por supuesto, es un placer dar la bienvenida a nuestra Philly Machine Armabot, más robótico que nunca.
¡Ay, ay, la cadera, ya no estoy para estos
ataques! Y por supuesto, tenemos con todos nosotros a Bess Sánchez, muy buenas tardes.
Lingua ha muerto.
Y es un placer dar la bienvenida, amiguitos, a nuestro programa, ya que no pudo estar la semana pasada con todos nosotros, a nuestro J. Viruete. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues como no ha venido Pello, voy a hacer lo que pueda, ¿no? Por sustituirle y alucinar ahí un poco, ¿verdad?
Uh-huh. Con mucho entusiasmo, no sé, ¿me recuerdas a alguien?
Sí, yo te recuerdo a tanta gente buena, sin duda.
Muy bien. Bueno, amiguitos, aquellos que también lo recuerdan como el asesino de Noruega, nuestro compañero Viruete. ¿No?
Pero en la voz también, en la voz, la gente que no nos ve dice, jo, por la voz se parece al asesino de Noruega, ¿no?
A ver, haz así con el puño, Viruete. Sí.
Vamos a presentar los contenidos del programa de hoy en el sumario. Bueno, JL, preséntanos un poquito los contenidos de esta tarde.
Bien, pues para empezar, vuelvo a la sección El Kiosco. En esta ocasión nos daremos la oportunidad de llevaros otro fantástico cómic, en este caso un fumetto, Diabolic, el mítico cómic italiano. Y bueno, estar muy atentos porque durante el programa os recordaremos y os diremos cómo os podéis haceros con esta maravilla. Posteriormente, aprovechando el Salón del Cómic de Barcelona, en nuestra sección de actualidad, La Estela de Mercurio, hablaremos de robots del cómic. En la 30 edición del Salón del Cómic de Barcelona, los robots van a invadir el salón y, bueno, hemos decidido dedicar un pequeño espacio a los androides y cómo han ido apareciendo en el mundo de la viñeta. Posteriormente, ya para la segunda hora, tendremos un sentido homenaje a Josep María Berenguer, creador de La Cúpula y, evidentemente, también de la revista El Víbora, que nos ha dejado y que lamentablemente deja el panorama de la industria del cómic underground pues huérfano. Posteriormente regresa la sección manga ancha, en la que recuperamos mangakas y cómic japonés extraño, quizá que no ha recibido toda la pleitesía que se merece, y en este caso hemos decidido optar por Jinjo Ito, un autor parecido a Maruo, parecido a Ino, y bueno, pues todo ese componente del manga de terror que tanto nos gusta. Y siempre para acabar, algunas recomendaciones para que paséis la tarde leyendo cómics.
En Stranger in Paradise, amiguitos, pero lo que vamos a hacer es, como siempre, para abrir, comenzar el programa con nuestro editorial, con El Diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado Me gusta. No voy a hablar en el diagnóstico de hoy de que debéis ir al Facebook de La Parada y darle al Me gusta, o de que también podéis seguirnos a través de Twitter o de la página web del programa www.paradalemonstruos.com y expresar vuestra opinión. No. El título de este diagnóstico viene en referencia de la expresión de lo mucho que me gusta contar con la presencia hoy en la sección de trazos, al igual de que, más que me gusta, me encanta tener con todos nosotros aquel que tanto admiro, José Viruete. Hace poco escuchamos en La Parada Histórica el programa en el que tuvimos por primera vez en nuestro circo ambulante la presencia del señor Viruete, algo que para mí fue como tener a Moisés o Jesucristo en la tierra, siendo fiel creyente y seguidor como soy de la cultura freak, ya que seguía con profusión y asiduamente su página web, www.viruete.com, portal especializado en aquello que denominamos cariñosamente subcultura y que me volaba la cabeza pasando horas en ella leyendo sus artículos. Lo mejor es que no solo me descojonaba con el tono de entertainment puro de aquellos que somos hijos deudores de grandes publicaciones como era y sigue siendo el Rock Popular número uno, sino que era la primera vez, al menos que yo tuviera noticia hasta entonces, de que se le daba un trato serio y analítico en nuestro país a esas aficiones que tan raramente podía encontrar en ningún sitio que se hablara de ellas. Y con el tiempo no solo hemos podido llegar a colaborar juntos, sino que he podido aprender y entrar mucho más en profundidad en el conocimiento profundo que él tiene sobre la cultura FREAC, llegando incluso a crear juntos eventos propios como nuestra muestra de cine chungo, La Monstrua, rememorando aquellos friquitones que J. Viruete y Matt realizaban en verano de películas muy, pero que muy chungas. Y aquí le vamos a tener de nuevo en este programa atípico que no se emite en directo debido a que J. Lainot y aquel que suscribe, como decíamos antes, se encuentran a estas horas mientras nos escucháis en directo en la 30 edición del Salón del Cómic de Barcelona. Pero nos apetecía mucho poder charlar con Viruete de cómics y robots, ya que es uno de los temas que hemos seleccionado para el programa de hoy. Pero sobre todo y mucho más allá de eso, poder saber que no solo estoy hablando a mi lado con uno de los popes de la cultura freak en nuestro país, sino que siempre es un placer recibir aquí en mi casa, en nuestro circunvolante, a mi amigo J. Viruete. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. We'll be right back. JL, vamos a hablar a continuación, si te parece, pues de una sección clásica como es la sección de Kiosco, y vamos a regalar, como siempre solemos hacer, profusamente cómics, ¿no?
Sí, esta vez gracias a nuestros amigos de Gotham Central en Getafe, os damos la posibilidad de haceros con Diabolik, el mítico fumeto creado por Angela y Luciana Giussani, autoras clásicas ya dentro de lo que es la industria del cómic italiano. Y bueno, que crearon este curioso personaje que, bueno, quizá ejemplifica perfectamente la figura del antihéroe, ¿no? Una especie de ladrón terrorista internacional que, bueno, a medida de que ha ido transcurriendo su trayectoria, pues quizá a lo mejor el personaje se ha ido dulcificando en cierto modo, pero no podemos dejar de recordar la imagen que tenemos, además de la propia película que se hizo en su momento.
Que, bueno, sé que no viene mucho a cuento, pero a mí me ha sentido... respeto y homenaje a John Philip Law, que lo interpretó, y a Mario Bava, que hizo una película muy estimable, que por cierto recomendamos, pero vamos, de todas.
El culto total, y además que se demuestra que a las tías le gustan los cabrones, porque este personaje tan malo lo crean estas dos hermanas, ¿verdad? Un poco pues con esa mala leche, porque es un personaje muy, muy curioso y que ahora se vuelve a publicar en español. O sea, ojalá me pudiera llevar yo este TVO.
Es un tipo al que efectivamente nunca le falta y
nunca le falta
alcoba, nunca tiene una alcoba vacía.
Y además le gusta ducharse en billetes. O sea, le gusta ir,
tío Gilito,
tirarse ahí, ¿no?, en la cama y rodeado de...
Sí. Le pasa un poco como a mí, amiguito.
Es como, o sea, ahora lo más parecido tenemos a Snoop Dogg, pero en su día era Diabolik, que es un cómic y una película que mola mogollón.
Bien, pues solo tenéis que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es vuestro antihéroe o villano favorito del mundo del cómic? Evidentemente, darnos vuestras razones y enviándonos un correo a contacto@paradelosmonstruos.com las respuestas que nos gusten más, que nos parezcan más ingeniosas o la justificación que creamos más válida, se llevará a este tomo que incluye el arco Tempestad de Recuerdos editado por Kraken. O sea que os recuerdo, solo tenéis que mandar vuestras respuestas a esta pregunta. ¿Cuál es vuestro villano o antihéroe favorito dentro del mundo del cómic? Justificarlo y mandarnos un mail a contacto@paradelosmonstruos.com.
Efectivamente, amiguitos, si tenéis, por ejemplo, como villano favorito a Manolo Rajoy, no, a Mariano Rajoy, perdón, y es que no me acordaba ni del nombre.
Manolo Rajoy, los que se van del bolo.
Efectivamente. Pues, o el del bombo. Pues podéis elegirlo, podéis contactar con nosotros y llevaros un cómic. Así que a continuación vamos a seguir avanzando, JL.
Sí, bueno, vamos a recordar dónde está esta tienda que nos cede este pedazo de cómic, Gotham Central. Es una tienda de aquí de Madrid, de la calle Ferrocarril 22. Y además es una de las tiendas que está metida dentro del ajo del Escoge, este salón del cómic divulgativo que se va a celebrar a finales del mes de junio y que nosotros apoyamos y además vamos a participar en él. Podéis seguir también a Gotham Central a través de Facebook, Twitter y el resto de redes sociales. Y bueno, para cerrar la sección del kiosco vamos a escuchar un tema, además, una recreación de un tema de la banda sonora de Diabolik, de la película. Que en su día escribió el gran Ennio Morricone y que esta vez recrea la voz de Faith No More, Mike Patton.
Efectivamente, amiguitos. Y más metido en el ajo del Escoge como J, no hay nadie. Vamos a escucharlo, si os parece.
Vamos, Deep Down. Deep down.
solo City Town, amo City Town, solo City Town, amo City Town, solo City Town.
Qué curioso que, por ejemplo, la robótica no es una ciencia que se haya desarrollado tanto como, por ejemplo, la múltiple comunicación a través de Internet. Pero eso sí, siempre hemos tenido una fijación y nos ha parecido mucho más marciano quizá por ello, o más de ciencia ficción, nuestra fascinación por los robots, que también, amiguitos, pues nuestro compañero Arma, que tiene una especial filia por las máquinas sintientes. En este caso vamos a hablar sobre robots en el mundo del cómic.
Sí, pero antes de nada vamos a dar una pincelada de lo que va a ser la 30 edición del Salón del Cómic de Barcelona, que además tiene mucho que ver con lo que estamos comentando ahora, lo que estabas tú presentando. Voy a comentar algunos datos importantes, bueno, para los que vayan a acudir, no solo nosotros que estamos ahora en pleno salón, y bueno, voy a comentar algún hecho destacado. Yo creo que este año, aprovechando pues que ya se cumplían 30 años, pues han decidido tirar un poco la casa por la ventana, y la verdad es que hay para todos los gustos. Comentar muy rápidamente que hay varias exposiciones que yo creo que son muy atractivas. Por un lado, el homenaje evidentemente a Moebius, que va a recoger parte de su obra y algunos objetos personales. Una exposición sobre la nueva DC, los nuevos 52. Una exposición con originales de Little Nemo, de Winsor McCay. Y evidentemente una exposición sobre robots en su tinta, robots de cómic, que es lo que vamos a hablar ahora. Y bueno, por destacar algún autor que va a estar en el salón, bueno, pues Scott Snyder, este guionista ahora que está en todas partes, sobre todo en DC, los míticos Manara o, por ejemplo, Marini, el autor del Escorpión, y evidentemente Gao Nagai, que es el creador de Mazinger Z, otro creador que ha creado a un personaje tan clásico como puede ser Mazinger. Pero bueno, vamos a meternos ya directamente con los robots.
Pero creo que también va Ramón Mendoza, porque va por allí Bob Harras, ¿no?
Sí, bueno, sí. Ahora bueno. Sería el momento de hacer una imitación de Ramón Mendoza, tipo al ataque.
Patatín y patatán.
Y ahora di, te tenía que decir di.
Oh, di, oh.
Pues nada, tendremos un ojo.
Oye, Ramón Mendoza.
Pues nada, los robots ahí son nuestros amigos.
Este es un caso guays. De nepotismo aquí. Vamos a hablar de la familia que da Armabot, ¿eh?
Son metálicos, son guays y bueno, siempre han estado, bueno, no siempre han estado con nosotros.
Y siempre estarán.
Pero en el cómic, al igual que en el cine y en la literatura, pues bueno, desde el principio casi que han estado ahí. Entonces, pues bueno, no sabemos exactamente cuál, no, yo creo que no está registrado un primer robot de cómic, pero sin duda, pues...
Tu abuelo, tiras, quizá, ¿no?
Esas tiras, claro, mi tatarabuelo, esas primeras tiras cómicas de en diarios norteamericanos o esas revistas de cómics, pues sin duda ahí hay muchos ejemplos.
Sí, seguramente a lo mejor en la aquellos primeros aquella primera tira cómica de Buck Rogers, por ejemplo, en el siglo XXV, el que fuera, pues ahí habría algún tipo de mecanoide primigenio. Claro, a mí me suena que ahí había ahí algo.
En Flash Gordon, la verdad es que no he leído el cómic de Flash
Mongo,
Gordon.
En Mongo yo creo de robots pocos.
Pero en la serie de Film... Bueno, sí.
La serie Filmation.
Y en la serie... Y también las... La serie de serializada para los cines, esos serial, capítulos, vamos, del sí. Serial, pues ahí sí que yo sé que hay robots.
Claro, esos primeros, bueno, robots están, pues tienen esa influencia de las revistas pulp de la época, donde salían esos armatostes que controlaban científicos locos para dominar el mundo, o los propios seriales, que dices tú, el tanque humano y todas estas,
claro,
cosas.
Entonces todas esas revistas, Weird Science, claro. Bueno, Weird Science era de textos, pero...
Bueno, sí, pero
Science Fiction Fantasy, que yo ya recomendé en este programa, porque en España está publicado como clásicos de la ciencia ficción, ahí encontraremos muchas historias cortas centradas en robots. Algunas son adaptaciones directas de clásicos de la ciencia ficción y bueno, yo creo que es un referente bastante antiguo.
Luego, quizás a lo mejor el primer personaje robótico, ya por ir hablando de robots con nombre y apellido, pues estamos ya en la época de la primera edad de oro, ¿no?, del cómic. No sé si queréis tratar primero este
personaje. No, está bien.
Como era la antorcha humana, que era Jim Hammond, que es un hombre civil, que era un androide, una creación artificial que se encendía con el aire. Y que además fue el primer personaje Marvel, o sea, un poco con el que comenzó la andadura cuando era Timely o algo
así. Sí, eran Timely Comics, que eran básicamente las los baluartes eran la Antorcha Humana,
Capitán América, Capitán
América y
Namor, el submarinero, ¿no? Que nunca se le ha llamado aquí así.
Y la Antorcha Humana, que luego evolucionó, ya damos un pequeño salto, acabó siendo la Visión, ¿no?
Si quieres lo contamos ahora o
bueno, lo guardamos para más tarde.
Pero bueno, un personaje que yo creo que tampoco fue especialmente popular esta Antorcha Humana en aquella primera instancia, ¿verdad?
Pues no. Es que no me acuerdo de cuando no existía.
Solo son cuestiones de la retrocontinuidad y de que al final ha terminado siendo importante porque los autores posteriores lo han querido, pero en su día no creo que fuera demasiado popular.
Sí, mientras tanto, pues bueno, en lo que es DC Comics, pues sí que habrían robots que aparecían ahí puntualmente, etcétera. Y yo creo que el primero destacable, a lo mejor Brainiac, de la Edad de Oro.
Yo a Brainiac le recuerdo como un señor verde, ¿no? Pero era un robot al principio. Yo recuerdo que en los 80 sí se transfirió su mente a una especie de satélite gigante con forma de cabeza suya que orbitaba la Tierra.
Hicieron ese pedazo de cómic Alan Moore, ¿no? De los últimos días de existencia de Superman.
Claro, ahí sale el Brainiac robótico y en las crisis, si os acordáis, sale aquel Brainiac. Es que yo con Brainiac tengo un poco lío, porque luego hay otros TVs donde es un tío verde.
Claro,
¿no? Como
sí,
Brainiac
sí,
5 de la Legión de Superhéroes, que se supone que es un
efectivamente, que es lo malo de las continuidades, que nos las cambian y nos las resetean del mundo de
DC Comics. Pero bueno, Brainiac ya había que nombrarlo.
Yo creo que podemos dar un salto ya al año 63, porque nos caemos en el mundo robótico. Y
mencionar, aparte de esas antologías, DC también tenía muchas antologías de ciencia ficción, como Mystery in Space y cosas por el estilo, repletas, pero como dices tú, de un pequeño relatito.
Y en el año más. 62, The Metal Men.
Los hombres de metal.
Buenísimo.
Que bueno, basado cada robot en las propiedades de cada metal, el oro, hielo, hierro.
Además, un equipo extrañísimo de superhéroes robots, creados por un tal, pues un doctor, William Magnus, que es muy curioso el rollo este de Magnus con los cómics de robots, porque está William Magnus, Magnus Robot Fighter, que también es un héroe clásico, pues no sé, ¿de qué años eran esos cómics también?
Son del 63, según tengo...
Bastante sí, antiguos. Y luego...
¿De Goldkey? Quizá era la empresa.
Sí, Goldkey era la empresa original y luego lo compró Valiant, o sea, Jim Shooter, junto a XO, Manowar y todos estos personajes.
Y luego tenemos a Magnus, el dibujante italiano que creó a Necron, que es esta especie de robot, mitad zombie, del que ya hablamos en un especial de trazos de hace un tiempo. Antes de meternos en harina superheroica, quizá habría que mencionar al robot Archie, de la editorial IPC, creo que era. Que bueno, era pues la misma que sacaba los cómics de Zarpa de Acero, en fin. Aquí se editó en Vértice. Él no tuvo colección propia en España, pero venía como suplemento de otras historias. Y bueno, pues un robot antiguo, en plan cafetera, pero bueno, simpático a su modo, como lo eran estos robots tan clásicos a los que homenajea muchas veces Futurama.
Sí, además yo creo que hay una cosa que ya se empieza a ver en todos esos personajes comentados, que es un poco el mito este de Prometeo, de Frankenstein, de Pinocho, del creador y su creación y los sentimientos que tienen, ¿no? Esta relación que hay un poco paterno-filial. Pero bueno, a partir de ahora ya creo que los personajes robots empiezan a tener tanta entidad que se empieza un poco a olvidar ese rollo de Frankenstein o de creación, ¿no? Sí que es cierto que lo que ha dicho, que los Metal Men es un poco el ejemplo perfecto, ¿no? Siempre su creador está por detrás de ellos y es un poco el que hace como de padre de ellos, ¿no?
Cierto, esos todavía tenían la tutela de un creador, una figura paterna, en cierto modo, sí.
Es que por un lado también está, no sé si estáis de acuerdo conmigo, por un lado la búsqueda siempre de la inteligencia artificial, por un lado, y luego por otro también hay ejemplos de la supervivencia más allá de la humanidad a través de los robots. Esas son también dos líneas que son interesantes, sí, en los personajes de cómic.
Y la búsqueda de identidad, de qué nos hace a nosotros humanos y qué define que es un ser vivo de lo que no lo es, que es un tema pues bastante tratado, sobre todo en la literatura más que en el cómic. Pero bueno, como los robots, como decíamos, son personajes que molan, pues la verdad es que siempre es habitual que estén ahí.
Aún así hay que decir que en estos primeros Metal Men pues tampoco se examinaba demasiado, eran sencillamente superhéroes pues que molaban, un origen diferente, había que inventarse algo diferente. Un personaje más o menos también de la misma época de los 60 que sí va a tratar más estos temas, también siempre marcado dentro del cómic de aventuras, pues es
Astro Boy, del maestro Tezuka, que bueno, es un robot inteligente también, una vez más, como vosotros decís, creado por un científico que le tiene que guiar, pero en Astro Boy él sí se pregunta más por qué soy diferente, por qué no sé qué, lucha contra otros robots construidos por científicos malvados y tal, pero se ve como un tono de por qué tenemos que luchar nosotros, nos podemos considerar humanos y demás, pero siempre como pues ligeras pinceladas, porque se trataba de hacer TVOs para niños, son TVOs para niños, ¿no? Entonces tampoco vamos a marearles la cabeza.
Y volviendo a DC, también está Robotman,
que es un cyborg.
Bueno, que es un cyborg, es verdad. Ya hay que respetar lo que es un robot y lo que no lo es.
Del año 63, además, o sea, que muy coetáneo lo que estamos hablando. Yo es que quería hacer un pequeñísimo inciso, porque quizá como es de no tiene mucha importancia, al final nos lo íbamos a saltar y lo íbamos a obviar. Y yo quería hablar de un detalle que tuvo Mike Allred en uno de sus números de Mad Men, en el que aparecen muchísimos robots. En la saga de Mad Men aparecen muchos robots. Un científico loco que fabrica muchos robots, que al final pues vive en una cueva, es una cosa un poco extraña. Y apareció una especie de versión adulta de un Astro Boy. Apareció una especie de robot adulto vintage que tenía un toque Astro Boy. Y no lo recuerdo muy bien, pero juraría que apareció una especie de Eva... No, perdón, Eva no. Una especie de María cibernética de Metrópolis. No sé si había una robot que recordaba...
Sí, una robota, ¿no?
Probablemente.
Creo que había una robota que tenía un poco ese look. Siempre Michael Red reverenciando los clásicos en esos robots de diseños tan...
Hombre,
tan
que puedo ver que Eva H. sea un poco robótica por los ojos que tiene y la mirada. Perdida.
Esas son cosas que mejor no entrar, ¿no?
Y luego un poco por continuar en Japón. Pues bueno, ya en el año 56... Pues,
o sea, incluso el anterior, Astro Boy, creo.
No, Astro Boy es 52, según mis apuntes. Fíjate, vale. Y en el 56, pues, aparte Tetsujin 28...
Hombre, famoso Iron Man 28.
Conocido como Iron Man 28, que primero conocimos en aquella serie de los 80...
Que el remake, porque ellos también...
Claro, el remake ahí en Antena 3, que claro, nos hacía mucha gracia, porque aquí habíamos conocido a Mazinger Z, al que ya llegaremos, y veíamos a este niño que... lo controlaba desde fuera con dos palancas, un niño más pequeño y tal. Entonces no decíamos, esta copia, porque es tan cutre, porque lleva un casco de bombero, etcétera, etcétera. Pero no, Tetsujin, siendo un robot mucho más...
Gigantor, ¿no?
Gigantor también. Un robot bastante más rechoncho, con un diseño más sencillo, más de la época, pues es padre de Mazinger Z.
Un robot gigante que no llevaba armas y que es un poco el fundador de los super robots que tanto han dado que hablar y que se convierte en un subgénero propio... Que vamos a tardar un poquito porque es un subgénero más de anime, ¿eh? Hay que decir, no os confundáis, es un subgénero que
sí,
se trata más
en
los dibujos.
Que terminó de explotar cuando llegó Gonagai,
que es invitado
al cómic de Barcelona, y dijo, no hay armas, nada, a tope.
Bueno,
eso
en un ratito, cuando lleguemos ya a los 70 ya lo vamos
entonces,
a
tratar. Pero bueno, ya llegaremos.
¿Qué vendría ahora, Barsen? ¿Qué robots nos puede destacar?
Hombre, si estamos hablando de robots viejunos, podemos retrotraernos hasta los clones robots del Doctor Muerte de Fantastic Four del año 61. Los cazadores de arañas de Spider-Man, que eran estos ingenios, estos robots tan simpáticos que aparecían.
Qué bueno, que los controlaba Jameson, ¿no?
Que los controlaba siempre Jameson, o ya...
Hostia, o sea, hay que tener manía para hacer un robot solo para...
Pues una inquina brutal, esto...
Una mala hostia.
Y quizá uno que seguro que te hace bastante más gracia, a mí me hacía gracia de pequeño, me gustaba ese diseño tan curioso que tenía, era el Machine Man de Marvel.
Máquina.
Ese hombre de máquina apodado de nombre real X-51, que era el resumen del modelo de robot que era. Que bueno, era una historia similar a la de Cortocircuito, ¿no? Era un robot que en principio fabricado para el belicismo, que es adoptado por su creador o por uno de sus creadores hasta que toma conciencia propia, hasta el punto de terminar medio enamorado de otra robot clásica de Marvel como fue Jocasta. Pero bueno, sí, de eso si queréis hablamos un poco
después. Y también
después.
Mágico el origen de este Machine Man.
Sí, este Mr. Machine al principio. Se
porque nació en la serie de la película 2001, Odisea del Espacio.
Que dibujaba Jack Kirby.
Que de la que se encargaba Jack Kirby. Entonces, esta serie pues aguantó unos cuantos números, cerró, y este personaje, único superviviente, consiguió dar salto de este universo de 2001 al universo Marvel.
Sí, sí, sí.
Y luego, pues bueno, más años más tarde, pues...
Tuvo aquel colección extra superhéroes,
claro,
que dibujó Barry Smith.
Con Barry Wilson Smith, y entonces fantástico.
Bueno, es un personaje que siempre me ha gustado mucho, el hombre máquina.
Distintas encarnaciones hasta la última en Next Wave.
El Next Wave salía también, es verdad, no me acordaba.
Claro, ya con un aspecto mucho más humano y puede que de los cómics...
Me gusta que era violeta, tío, porque es un poco superhéroes que vayan de violeta.
Y que es uno
de morado,
como bien,
¿no?
Como bien has dicho tú, que acaba con una relación, es uno de los... Dentro del mundo de los superhéroes es uno de los que más indaga en lo que es la esencia de la inteligencia artificial, sentimientos, etcétera.
Era un poco un Silver Surfer ahí de andar por casa, no sé, río de la... Oh, la humanidad,
ay,
que me veo obligado
estoy.
A... Qué sensible soy. Era un emo, ¿no?
Claro,
ahí,
o sea, hombre, de máquina... haber tenido blog...
El Silver Surfer era el un emo surfista.
Es raro que no... Claro, no tuviera un videoblog en la época, claro, porque si no, pues estaría ahí contándonos lo que sufre.
Sí, hola, soy el hombre máquina y de verdad que no se entiendo a vosotros humanos. ¿Por qué me odiáis tanto y me dejáis tantos comentarios insultando?
¡Cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi!
Bueno, había una canción en los años de Eurodance y esto con esto anticipo.
¡Es el hombre máquina!
El hombre máquina, efectivamente.
Claro, claro. Sí, sí, es el homenaje.
Anticipando el especial de Eurodance que vamos a hacer para compensaros.
Anticipando tu grito de Quack FM.
Efectivamente, también un poquito, precursor. De que, amiguitos, vamos a hacer un especial Eurodance para celebrar los 1000 me gusta de la parada.
Muy bien, muy bien. Eso
y bueno, ya has nombrado a Jocasta. Pues que estaba
al Mario.
Nace dentro ahí de los Vengadores, donde también nace Ultron.
Ultron, hombre, Ultron es muy sesenta.
Nace claro,
en los 60
máquina,
también.
Máquina, creación de...
Henry Pym.
De Henry Pym.
Que era de todo, o sea, le daba lo mismo a la bioquímica que a la robótica, bueno.
Y claro, y experimentos que te salen mal y entonces acabas haciendo un supervillano y Henry Pym, pues responsable de cientos de muertes.
¿No? Efectivamente.
No nos engañemos.
O sea, aún no... Le salió mal el invento y pues se convirtió en un robot que quería acabar con la humanidad, ¿verdad? Y que además hipnotizó a su creador según nació y demás. Y un personaje muy chungo, Ultron. O sea,
¿Cuál era la aleación de la que estaba formado?
De Adamantium.
Adamantium,
claro,
¿no?
Era indestructible. Aunque a veces le destruían, ¿no? Se quedaba la cabeza. Muchas veces.
Sí, supongo que ahí Henry Pym ahí tuvo que montó su negocio de traernos tus móviles antiguos para sacar el adamantium y conseguir ahí su construcción.
Que y recuerdo de todas maneras que hubo muchos Ultrones, hubo uno que era bueno. En los nuevos Vengadores hubo un Ultron, además ahí investigando un poco eso, el tema de la evolución, y coincidió a la vez con un Ultron malo y era, ¿pero cómo es posible? Y era un Ultron que quería a su padre. Oh, yo quiero conocerte, al doctor Henry Pym y demás. Y hubo una guerra ahí un poco rara. Decía que era como la vergüenza de los Ultron, que no odiaba a la humanidad.
Y ya como personaje miembro de los Vengadores, pues la Visión, que hemos mencionado antes, que de alguna manera, tiempo después, pues intentaron, bueno, lo relacionaron directamente con la antorcha humana original. No sé exactamente cómo.
A ver, es que la Visión...
Complicado de explicar. Eso es como la Santísima Trinidad.
Está hecho con el molde, lo que sea, el molde del cuerpo de la antorcha humana. Al principio se creía que era con los restos, ¿no? Pero era el molde. Y luego de personalidad le pusieron las pautas cerebrales del Hombre Maravilla que las habían grabado. Que es como...
Hombre, grababas tú una cinta de la radio, sí, sí, sí. Un tema que te gusta.
Claro. En vez de grabarse ahí una canción de los Nikis o algo así, pues se había grabado las pautas cerebrales y entonces para darle personalidad. Y era un sintozoide. Ajá. Y estaba creado por Ultron, efectivamente.
Y eso le llevó eso, a casarse con la bruja
Se
Escarlata
fue haciendo humano. Era un poco como el data de esta nueva generación, ese rollo de un personaje que se va poniendo cada vez más humano. Hubo una cosa muy graciosa que siempre me ha gustado mucho, que era que a la Visión le ponían el bocadillo en amarillo y como no redondito, sino como cuadrado. Y al final, poco a poco, al final acabó hablando con bocadillos de persona, como para decir que había perdido la voz robótica. O sea, qué buen uso aquí de un elemento que siempre pasa desapercibido, como es el bocadillo del TVO.
Y para mí, sin lugar a dudas, uno de los mejores Vengadores de la historia.
Uy, para mí, un Vengador... Claro. Es que los Vengadores los definen no lo famoso. O sea, a mí siempre me gustan Ojo de Halcón,
claro.
La Visión... O sea, estos Vengadores...
No, pero
que...
a mí la idea de que estuviera casada con una humana me parecía extraordinario. Eso realmente reflejaba cómo debían ser los teores superhéroes. Ese tipo de cosas. Ahora todo tiene que estar sobreexplicado y
sí,
todo
sí,
tiene
y el
que
gobierno,
ser realista.
El gobierno, ¿no? Metió en todo siempre.
Y yo sobre todo soy muy fan de que se llame La Visión. O sea, sin duda es por
qué miedo,
alguien,
¿no? Hostias.
Claro, no, la combinación de colores dijo, esto es una visión. Sí, sí. O sea, ¿quién se
sí, amarillo, verde y con la cara roja, tío.
Sí, pero para mí uno de los mejores diseños. O sea.
Sí, 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 sí. Un diseño muy icónico que estuvo décadas sin cambiar.
Pero eso de un sintozoide, ¿qué coño significaba?
Pues eso,
porque
era sintoísta.
O también porque sintonizabas el 99.9 de la FM. Claro, claro. De la Visión.
Y recordemos de todas maneras que a John Byrne le dio por por destruir todo lo que había creado los otros guionistas, le desmontaron una agencia del gobierno y le recrearon como blanco, más visión que nunca, y le volvieron de nuevo frío.
Pero ese uniforme también me gustaba. Ah, bien, es que para mí es un personaje
mola la visión alucinante. Mola mogollón.
Y la Bruja Escarlata también me mola. Mola,
vale. Hablando de Vengadores, de la Visión, de Ultron, ¿sabéis quién se parece un poco a Ultron en el universo Marvel DC actualmente?
A ver, ¿quién?
El Superman Cyborg.
Bueno,
porque
sí.
El Superman Cyborg ha sido destruido muchas veces y solo ha quedado la cabeza, o incluso solo parte de la cabeza, uh-huh. Y ha sido reconstruido en numerosas ocasiones. Un personaje muy interesante, cada año más interesante, porque lo
mola mucho el Superman.
Nació dentro de la franquicia de Superman, como muchos sabréis. Pero fue, no ha sido hasta que lo cogió Geoff Johns para...
A mí me molaba ya de antes.
Pero a mí me gustaba, sobre todo dentro de la mitología Green Lantern, es donde mejor yo creo que se ha explotado al personaje de Superman Cyborg. La historia, resumiéndolo mucho, es una conciencia humana atrapada dentro de un cyborg. Un poco como pasaba con el Roboman de Doom Patrol, uh-huh. Quien, por cierto, ese personaje Roboman... Era un hombre, una máquina, un hombre atrapado dentro de una máquina que estaba en constante depresión porque había perdido la sensibilidad y ciertas cualidades que son propias de un ser vivo, de un ser orgánico. Entonces siempre estaba pues como muy...
No puedo comer, no puedo tocar.
Una cosa muy parecida también a lo que le pasa a personajes como La Cosa o con Creed. Es muy interesante también el concepto de hombre atrapado en una máquina. También apunta sobre el Roboman muy rápido... Que le pasó algo similar al Swamp Thing de Alan Moore, porque hubo un Roboman que era 100% robot, entonces más o menos la conciencia ya estaba dentro de un cerebro sintético, porque el Roboman original era un cerebro humano en una máquina. Uh-huh. Llegó un momento en el que el tío descubrió que era 100% robot, de la misma manera que el Swamp Thing descubrió que no tenía una base humana, era 100% vegetal. Pero bueno, volviendo a Superman Cyborg, decir que también es un personaje muy interesante. Este lugar de deprimirse por su condición mecánica, lo que hizo es volverse loco, odiar a la humanidad y desear la muerte de todos y de sí mismo. Un personaje muy kamikaze y muy suicida.
Sí, yo opto más por esta opción.
Que ha terminado siendo el líder actual de los Manhunters, que son más o menos...
Hombre, otros robots creados por los Guardianes del Universo.
Efectivamente.
Son los predecesores de la Linterna Verde.
Que se haga más buena la Millennium, tío.
Bueno, yo te voy a decir una castaña pilonga. Qué entrañable, porque nos pilló en una edad muy bonita.
Frickman habla por boca de recuerdos infantiles.
Vale,
porque no aguanta una relectura.
Los Manhunters eran unos robots policiales del universo... que se acabaron revelando, y en aquella saga de Millennium pues resultó que varios personajes de DC eran Manhunter robots camuflados como humanos, ¿verdad? Oye, mira, siguiendo por el universo DC, hablemos también del equivalente en DC a la Visión, que sea el Tornado Rojo, ¿no? Que también miembro de los Vengadores. Además, un robot, pero este muy robot, porque alguna vez vemos que le construyen, le desconstruyen, le andan ahí en las tripas, demás, ¿no? Como si fuera aquí un mecano o algo por el estilo. Y que bueno, que también es curioso tener un robot cuyo poder es que hace tornados, ¿no? O sea,
igual que la Visión, realmente es atravesar paredes, o sea, poderes de fantasma, en lugar de lo típico. Soy duro, tengo pinzas y disparo rayos por los ojos. Entonces, pues bueno, está bien que... está bien que se salten un poco lo esperado, que hablen ahí del androide.
Y otro villano, como era Metalo, ¿no? Era un poco robot también, tenía sí. El corazón de kriptonita.
Efectivamente.
Otro enemigo de Superman.
Lo que pasa es que eso ya quizá podría ser más un cyborg, ¿no?
Sí, bueno, un cyborg, pero...
Sí, ya entramos aquí en
porcentaje. Esa...
Yo quiero...
Fina barrera.
Vamos a intentar mantenernos...
ser robóticos y vamos no ser... cibernéticos.
Claro, vamos a ser puristas y mantenernos...
Pero mira, en Marvel me acuerdo de otros. El hombre dragón es 100% robot. Que lo inventó el pensador loco, ¿no? ¿Lo tienes ahí? Bueno, Rom era cyborg.
Ah, bueno. Bueno, Ron, pero vamos a mencionarlo porque es un personaje, yo creo, muy entrañable.
La tostadora, como la llamaban en Marvel. ¿Qué hacemos con este cómic de la tostadora? Que le preguntaban a Sal Buscema.
Que yo lo conocí, empezó su andadura por como complemento de Transformers.
Transformers,
de los
bueno.
Cómics de Transformers. Sí,
sí. Estaba muy bien.
Y claro, era muy muy apropiado. Y además, muchos años más tarde, gracias a Internet y a las comunicaciones, te enteras de que el origen de este personaje era un juguete, una figura bastante gigante. Podéis buscar el anuncio televisivo en YouTube, que no tenía enemigos. Pero bueno, se le encargó a Marvel hacer una serie para promocionar este juguete y lo hicieron realmente bien.
Un grande. Y también teníamos a... Ahora en los Runaways hay también un chaval que es un robot, que lo que pasa es que él no lo sabe al principio. Pero al final resulta que es un ser mecánico y tiene mucha...
¿En los nuevos Runaways?
Es un personaje que se une, que no forma parte del grupito del...
Del inicial, ¿no?
Del cónclave o algo así, ¿no? Se llamaban. Pero que también mola
bueno,
mucho.
Bueno, dentro de los mutantes tenemos algún otro, como puede ser Warlock... O Widget, esta especie de cabeza.
¡Ay, la cabeza voladora que iba que transportaba por universos paralelos a Excalibur!
Comía basura y se convertía en un portal.
Y cagaba hachas.
Se convertía en un portal con el que saltara a dimensiones paralelas.
Y evidentemente, una de las grandes amenazas de los X-Men, los Centinelas, creados por Girich, para acabar con ellos. Esos son robots gigantes, yo creo que un poco a la imagen y semejanza de los grandes robots japoneses, ¿no?
Sí, yo mira, hablando de... robots y sagas mutantes. Yo es que no, por desgracia, no he conseguido leer todavía la serie completa, la serie original de Excalibur, y quería preguntaros a vosotros qué os parecía Cacharro, si os gustaba aquella cabecita robótica.
Claro, Widget,
ya lo he comentado, se llama Widget.
Es el que hemos comentado. Bueno, y claro. Yo quiero, aunque suele aparecer
rápido,
suele aparecer en este podcast, pero yo quiero un llamamiento especial, aunque fuera de los cómics, a Herbie el robot. Herbie, que es Humanoid Experimental Robot B-Type, importante lo de la B, Integrated Electronics. ¿Que quién es? Es el Pucci que sustituyó a la antorcha humana en la serie de animación de los Cuatro Fantásticos del año 78.
Pero
porque pensaron que era peligroso que los niños vieran cómo un personaje se...
Fire,
se prendía
fire.
Fuego y se ponía a volar.
¿Sabéis quién ha sido un poco Herbie? Luego en Robohunter tenía una especie de Herbie que era muy físicamente parecido a Herbie. Y en Las Tortugas Ninja, en el cómic original, también aparecía un robot, creo que de origen extraterrestre, sí, no me acuerdo, bueno, que también tenía una morfología un poco Herbie.
Es que ese tipo de robots...
Esas cabecitas así, rollo cortocircuito.
Y hasta en Rocky 4, Rocky tenía un robot en su casa que hacía de sirviente.
Y Iván Drago siempre era un poco robótico también.
Normal que nosotros de pequeños pensábamos que Iván Drago, era lo que se comentaba en los patios, que Iván Drago... era un robot, porque lo veían tan perfecto, tan frío.
Terminator.
Y veían la pantalla con los cablecitos.
Claro, un Terminator.
Y la pantalla al revés, al lado, con el escáner de calor, que decían, un robot, está claro. No, Rocky contra un robot.
¿No os acordáis de un personaje que se llamaba el forjador de máquinas? De sí. Marvel, que era con perilla. Pero ese era un robot también, ¿no? Machine Smith se llamaba.
Sí.
O sea, es que nunca, en los TVs que salía yo... Creía yo, nunca salía, pero en los juegos de rol de Marvel sí salía mucho, como un villano que lo podías meter porque hacía muchos robots y tal, como que era fácil.
Y luego de este tipo de robots típicos del género pinzas y cabeza cuadrada, pues bueno, en Juez Dredd hay uno que es un sirviente.
Sí, hay un robot que es habitual.
Y luego están los ABC Warriors.
Los ABC Warriors.
Que son una agrupación de robots y que uno de ellos llegó incluso a la película, que bueno, es una película un tanto fallida, pero que yo le tengo cierto cariño porque visualmente...
A mí me gustó mucho ese guiño a los ABC Warriors, a mí me gustó mucho.
Bueno, es que si vamos a hablar de Juez Dredd, ya saliendo un poco del tema superheroico, aunque bueno, hay una pequeña... No me resisto a mencionar una pequeña conexión entre... el universo 2000 AD, que podríamos mencionar de pasada, y Marvel UK, que también tuvo unos robots, tuvo unos robots muy populares, o al menos intentaron que fueran populares, que quedaron un poco en el puchismo, porque estoy hablando de un personaje como es Deathhead, que nació en Transformers, y que se reconvirtió en Deathhead 2, alias Minion, en los cómics de Marvel UK.
Claro, era como un TVO hecho por un muñeco de Iron Maiden o algo así, ¿no? Algunas calaveras.
Sí,
se notaba ese toque muy británico. Deathhead, que luego tuvo dos hermanos, dos hermanastros, que eran Deathwreck o algo así, que se podría llamar, traducir como chatarra mortal o chatarra inservible, y Death Metal, que era un cyborg, un robot que estaba hecho en base a una aleación de metal líquido, que se nota que el año anterior había sido Terminator 2 y había que hacer a un robot así. Pero bueno, si estamos en Inglaterra hay que mencionar 2000 AD, que era una editorial que vivía de los cómics futuristas llenos de cacharros y de robots,
sí, como
y hablar de 2000 AD pues es hablar de Juez Dredd y sus Heavy Metal Kids, que eran unos robots muy muy cachondos y muy peligrosos, y sobre todo de Robohunter, de Sam Slade.
Y bueno, estupenda colección. Era una colección que yo la he recordado como un coñazo. Y luego cuando, porque el primer toma más lo tradujo hace poco, bueno, hace ya 3 o 4 años. Soco Crack lo traduje yo. Entonces cuando tuve que volverlo a leer, digo, joder, esto es buenísimo. O sea, es Sam Slade, un detective que acepta casos solo relacionados con robots. Incluso en ese, llega un momento donde va a un planeta que son todos robots y demás. O sea, hecho con una socarronería y un sentido de, también de la aventura y demás, que está muy bien.
Muy bien dibujado.
Por sí, Ian sí, muy bueno. Ian Gibson. Le perjudica, como a todos estos tebeos, ese ritmillo que tiene el cómic inglés de cada 4 o 5 páginas. Era un capítulo, se corta y hay que volver a resumir desde el principio lo que acaba de pasar. Lo estás viendo constantemente y tal. Pero muy, muy recomendable el Robo Hunter, ¿eh? Y además, también recuperando un poco el tema de Maximum Robot Fighter, donde están como que también luchaban mucho con robots como si fueran una especie de enemigos. En este caso no es que sean los enemigos, sino pero que muchas veces son como ¿quién ha sido el asesino? Pues el asesino era un robot, cosa por el estilo. Se tomaban muchas libertades. Y además que se crea un mundo robótico, ¿no? Con diferentes categorías. Hay robobotas, robonos, todo es robótico. Es que es súper cachón de Robo Hunter, ¿eh?
Y bueno, como antes Sánchez ahí comentabas de Transformers como el origen de Deathhead, pues la misma serie de Transformers, que pues es el caso por todos conocidos, de línea de juguetes que necesita una promoción y Marvel hace un cómic. Y bueno, si queréis saber más, si queréis saber de Transformers, buscad el podcast sobre Transformers en viruete.com, que grabamos Viruete, unos amigos y yo, donde está la información. Y yo creo que es el momento, hablando de robots gigantes, podemos volver a ese
Master Z de Go Nagai, ¿no?
y Japón, que es el país, yo creo que más ha sido más admirado los robots y se ha visto y lo ha absorbido dentro de su cultura, tanto es así como que bueno, que lo ha llevado tanto a la ficción en toda su cultura pop como en el desarrollo de la robótica en el mundo real.
Yo decía sobre todo que el tema del super robot es casi más de anime, porque Go Nagai, pues el Mazinger original es una historia muy corta, o sea, son 5 tomos donde no sale ni la mitad ni la tercera parte de lo que fue después la serie de animación, y ya posteriores inventos como fue el Grandizer, el Getter Robo y todos estos, o el Gran Mazinger, pues ya son directamente siempre en dibujo animado, ¿no? No sé si había algunos ejemplos de estos de...
Sí, pues bueno...
Porque seguro que hay mogollón que, claro, que ni no...
La gracia del Super Robot es que luego creó distintas subcategorías, como es el Real Robot, como la serie Gundam, que bueno... Bueno,
nos ponen unos robots
gigantes, pero con una tecnología posible, no tiene unas locuras como...
La serie que está sacando Norma ahora de Gundam The Origin... recomendadísima 100%, es cojonuda y me parece que está pasando muy desapercibida, ¿eh? Os animo a todos a que la compréis, porque es una historia de ciencia ficción muy buena.
Y bueno, mencionar el personaje Robita de la película Fénix 2727 de Osamu Tezuka, que ahí no es personaje principal. El personaje principal es un aventurero espacial soldado, que tiene como compañero a un robot con forma de mujer.
De mujer, claro.
Transformable, sí. En vehículos.
Pero
y
esas
tal,
cosas, o sea, que creo que salen ya en los cómics de Fénix, en los que son ya en el futuro. Hay también toca el tema de la robótica y la inteligencia artificial.
Y claro, y llega también incluso en el tema del amor, de uno puede sentir sentimientos hacia tu compañero androide, etcétera. Y bueno, desgraciadamente, pues por la época de la película y donde quisieran llegar, no llegamos a los detalles de cómo de funcionales son esos robots.
¿Terminará alguna chica enamorada de Faxila en alguna escena al final? ¿Terminará besándolo, quizá?
Pero como enamorado, no sé yo si por eso te puedes enamorar.
Porque los robots al fin y al cabo se enamoran. Nosotros lo solemos ver con Armabot, que de vez en cuando se nos oxida, le sale ahí un poco de óxido por esas...
El lubricante.
Claro, efectivamente. Y los robots se enamoran. Arale, la robotita de Doctor Slump, también le salían pretendientes robots de vez en cuando. Tiene un robotito enamorado, el de los piquitos en la cabeza.
Sí, pero eso es un niño.
No, pero también hubo un robot con los piquitos.
A lo mejor,
¿no?
Sí, pero es un niño chino, además, creo.
Ah, pues no recuerdo.
Es una familia china que se muda al lado y el niño es ese con los estos. Pero bueno, hay que hablar de Doctor Slump y no solo Arale, sino los otros robots que va construyendo. Está Barberman, que es un robot barbero muy cobarde, que además muy cotilla, además, que es muy, muy, muy gracioso, Y bueno, y Aralilla, que es muy graciosa, no sé, va por ahí con la cabeza, se la quita, juega con ella.
El propio autor, Toriyama, a veces aparecía representado en forma de robot, creo. Esa especie de máscara de gas con pinzas.
Es que al principio se dibujaba como si fuera un pájaro, porque lo de Toriyama, que es montaña de pájaro, luego ya se cambia lo que dices tú, el robotillo.
Aparece dibujado él mismo como robotillo. Y bueno, Toriyama también ha tenido unos cuantos robots. En Bola de Dragón. Bola de Dragón es muy conocida, pues la afición de los la agencia esta la agencia nazi de Red Ribbon de fabricar robots, que uno de sus primeros modelos fue Frankenstein.
Robot número 8.
Robot número 8, que era robot, era Frankenstein, pero era un robot mecánico. Y luego ya el Dr. Gero fue perfeccionando la técnica robótica hasta crear una especie de replicantes que eran de robótica, genética, no se sabía muy bien cómo funcionaban esos bichos.
Los números 19 y 20 eran el propio Dr. Gero y como un sirviente que tenían como tenían el cerebro.
Uno de ellos se lió con Krilin, ¿no?
Claro, y luego ya, C-16, 17, 18, ya eran 100% de inteligencia artificial.
Bueno, hasta el punto de que C-18 tuvo un hijo biológico con Krilin, que era
estaban
una cosa como...
muy dotados.
¡Hostia!
Cumplían todas las funciones.
Más mangas. Quizá, no sé hasta qué punto... deberíamos hablar de Doraemon o lo damos por sobreentendido.
Hombre, Doraemon es un
por
robot.
Ser
robot,
uno
es
de
un
los
robot.
Robots ya, pero como es tan conocido, casi no sé si preferís hablar
hay
de Alita o de
Doraemon y sus, Doraemon. Y sus amigos
y su hermanita
su prima Doremi y luego los Doraemon estos del mundo que hay en la serie paralela, que es el Doraemon español, el chino, el americano.
No olvidar nunca que
los
Doraemon
habéis visto, ¿no? Los dan en Neos.
No
joder, pero si los
tengo que
son, es una serie es que Doraemon tiene varios spin-offs
y una imitación y tiene un plagio también por ahí.
Tiene uno que es de que juegan al béisbol con otros robots, gatos robots, y otro es que hay gatos robots, pero uno es eso, uno es español que es con cuernos que se llama Oledora.
Hostia,
Odoraolé.
¿Por qué?
Cacaolé. Doraemon americano, el Doraemon italiano, el chino y pues además son aventuras de que van comiendo, van probando platos.
Pero
mundo,
no olvidar una cosa muy importante, Doraemon un robot defectuoso.
Sí, Doraemon no tiene orejas.
No, eso es porque se lo comieron unos ratones. Pero es que ya Doraemon de fábrica, o sea, ya
ratones,
iba mal.
Tío, es que no, se comen los calzoncillos de San José, le roen los calzones, y luego las orejas de Doraemon.
que llamen a Willan, no quema la gente los ratones.
Y no estaba en garantía, o sea que no le pudieron cambiar.
No, pero es que vamos a ver, la historia está en que Doraemon tiene un defecto de fábrica por un tornillo que no se le ajustó bien, y entonces digamos que en la escuela de gatos cibernéticos aprobó por la mínima.
O sea, es un poco un nini, ¿no?
Es un poco desastre porque
es
también
como Salvador.
Cuando le comieron las orejas tuvo una depresión, unas pastillas que se tomó, todo sonaba como muy Carmina Ordóñez. Se le quitó el esmalte que tenía encima que era dorado y por eso tiene ese color azul. Es que claro, Doraemon se parece a cualquier cosa menos a un gato porque es un robot gato defectuoso. Y la familia, los descendientes de Nobita, lo compran porque estaba saldado. Porque claro, como la familia del futuro es tan pobre, solo tenían dinero para comprar el robot más cutre, que es Doraemon. Y de ahí viene la historia. Es que la mitología doraemonesca no está mal, ¿eh? Está guapa. Pero bueno, por favor, que me hablen los expertos de Alita, que ese sí que es un personaje robótico importante
Alita
en el manga.
Tampoco sabemos nunca hasta qué punto son robots o son cyborgs.
Hombre,
porque
se supone que son cyborgs, pero yo recuerdo el primer número decían, ¡oh, una humana auténtica! Y realmente
en una cabeza ahí, ¿no?
Encontraba un torso con una cabeza que ya
como
veíamos
si fuera
que tenía
el que
unas,
se encuentra una cabeza de la Barbie, ¿no?
Unas placas en la cabeza y tal, y decía, hombre, pues puede que lo que él es auténtico y tal. Pero la verdad es que sí, es un manga muy recomendable.
Muy espeso.
Muy cyberpunk.
Lo puedes leer varias veces, además, ¿verdad? Y vas sacándole nuevas lecturas.
Y nada, se supone que James Cameron iba a hacer una peli sobre esto, pero claro...
Y Tim Burton de Mike y la chica con poderes.
Avatar. Y va tan bien que ya le han encargado dos partes más, así que no sé si...
Qué bien esta Alita. Yo tengo una... Me está apeteciendo volverme a leer.
Bueno, ejemplo más reciente es, evidentemente, podríamos decir la segunda parte de Astro Boy, Pluto, que
Pluto,
habla de los robots, y además yo creo que es un cómic que mantiene un poco el estilo de cómo se veían los robots en la época en la que se creó Astro Boy,
pero te lo actualiza
perfectamente.
Cuenta una historia donde ha habido una tercera guerra mundial donde han luchado robots de diferentes imperios, se han matado entre ellos... Y los 8 robots más poderosos del mundo empiezan a desaparecer y cada uno es un poco, pues eso, robots con superpoderes, pero que han evolucionado más allá de esa condición. Y el propio protagonista es un policía robot, ¿verdad? Uh-huh. Es una vez que es Astro Boy, un poco Blade Runner también, uh-huh. Está chulísimo, Pluto está muy bien.
Y policía robot, pues
el Tecnopolis.
Eight Man
Que bueno, Eggman, sí.
Creo que es Cyborg, realmente no lo he leído ni he visto. Yo recuerdo que la película, una de sus películas, llegó aquí a España en vídeo. Manga Video lo vendían como el padre de Robocop. Antes de Robocop existió Eggman, pero claro, lo veías era un tanto naive.
Sí, tenía ese diseño así antiguo.
¿No opináis igual que yo que también, por ejemplo, había un autor que también estaba súper obsesionado con los robots como eran? Bueno, en general hay un género como es el género mecha, que es una especie de robots dirigidos por humanos, etcétera, como era Masamune Shirow, ¿no?
Apple Seed.
Estábamos aquí comentando para cómo comentarlo
en Ghost in the
adelante.
Shell también,
pues en Ghost in the Shell tenemos cyborgs, pero también tenemos inteligencias artificiales, se juega con eso, pero también en Apple Seed también juega con...
Bueno, en Apple Seed el robot cachondo ahí, ¿no? Como es el...
Sí, bueno, es un
que cyborg, no tiene una relación un poco ahí...
Un poco turbia, no sabemos cómo de honesta ahí...
Sí, vamos a hablar de robots así un poco folladores, ¿no?
También, sí, que, bueno, antes de terminar con Japón, pues nombrar a Kikaider. A mí me es un robot que me resulta simpático. Es un robot 3D porque es mitad rojo, mitad azul. O sea, supongo que si te pones las gafas lo flipas.
Ves el puño ahí. ¡Buah!
Y la verdad es que el último manga que se publicó en España, yo leí los dos primeros tomos y estaba muy ¿sí? chulo. Sí, dentro de ese cómic de acción.
Hacia los Sentai, ¿no?
Pues bueno, continúa.
No, los robots estos, pues evidentemente la gente que se dedicaba a hacer un cómic un poco más... No sé por qué hay que hablar de adultos para hablar de cosas más pues sexuales o incluso pornográficas. Han reeditado ahora hace poco El superviviente de Paul Guillon, que está muy bien. Es un TVO pues de la única superviviente humana que ha quedado en la Tierra, pues para entretenerse, folla con un robot que tiene, con su polla mecánica, ¿no? ¿Y qué dice?
Lorna.
Lorna.
Alfonso,
claro,
Aspiri.
Claro, de nuestro Aspiri, que claro, es una... Pues supongo que una... No sé si decir que es una fantasía, ¿no? Pero una fantasía un poco rara porque te excluye al hombre, ¿no? Pero bueno, sí, al final estos robots se acaban enamorando de la dueña y entran en conflicto con sus pretendientes humanos y demás. Y está muy chulo. Ran Xerox también era un robot y también era follador, ¿no? Pues está hecho con fotocopiadoras de Liberatore.
Y luego pues está Aníbal 5, que fue una creación de los años 60 de Jodorowsky, que creó en México. Y
también
nada,
hay...
nunca le faltaba. Curiosamente, las portadas originales eran una foto, tenía un modelo que hacía de Aníbal 5 y tal. Luego en los 90 hizo un par de tomos en Francia con otro dibujante mucho más estilizado y creo que mucho más espacial. Creo que los originales... durante temática space opera.
Y no olvidemos nunca, hablando de Jodorowsky, perdón, que hubo un metabarón que era prácticamente un robot, aunque bueno, luego lo apañaron un poco, y que la historia, el gran relato, la gran space opera o la gran epopeya de los metabarones está narrada por un robot y, bueno, es un diálogo entre dos robots muy cómicos que se llevan muy mal y que incluso incluye una vuelta de tuerca final del cómic, incluye sorpresa esos robotitos que están todo el rato pegándose.
Yo creo que es algo que además se estiló mucho, ¿no? En el momento en que despegó todo el cómic underground, el cómic, digamos, alternativo, sobre todo el cómic europeo, esta provocación de que los robots podían tener relaciones sexuales con humanos era como algo muy, muy rompedor y que quizá yo creo que se sobreexplotó.
Sí.
Y es que ya era un poco época, hasta cansino.
Claro, ¿sabes? Pero es que en aquella época metían tetas y follar en todos los TVs porque era como, que esto no es solo para niños. O sea, todos los TVs aquí de Zona 84 y demás tenían siempre cosas muy... O de la Rambla y eso. Había cosas muy chulas, pero había cosas que eran muy... Vamos a meter esto porque podemos.
¿No? Claro, porque antes no podíamos. Antes no se podía, claro, evidentemente.
Y quizás por...
Otro robot que ha pillado, pero bueno... Que ha pillado cachos, suponemos, pero no...
No sale explícitamente.
Visto, no lo hemos visto explícitamente como la visión. Pues es Spartan de los Wildcats, que era este hombre de aspecto humano, efectivamente, pero bueno, que era un ser sintético y que el tipo, pues, se supone que pilló cacho con Vudú, la chica esta. Pero nada, esos eran los locos años 90 del Jim Lee. Luego, por fortuna, vino Alan Moore y lo que hizo fue apartar a todos los personajes originales de Jim Lee. Y bueno, creo que era digno de mención.
Bueno, sí, ejemplos más modernos, no sé, la serie Atomic Robot, tenemos robots en la serie de Umbrella Academy, hay algún robot, y bueno, no sé si queréis comentar.
Un ejemplo que se nos ha quedado colgado dentro del mundo de los super robots, pues Dynamo Joe, de la First Comics, que era un punto de vista americano
de mecha,
el género de los mechas gigantes.
Hombre, y podemos hablar también de robots españoles, si queréis, alguno, aunque sea por encima.
Sí, pero hablando, porque el robot de Lorna, ya lo mencionaba.
Mira,
y ahí
bueno, el robot de Lorna, decía Barcelona antes del programa, el Atas de Super López, ¿no?
Los robots que aparecían en el universo de Mod también.
Había unos Zipizape robot, creo, en una historieta de Zipizape que los hacían pasar por ello para escaquearse, ir al cole y comer la comida que no les gustaba.
Y los construyen con las cosas que hay en casa, consiguiendo hacer unos...
No me acuerdo, creo que les tocaba en una tómbola o algo así, o se los regalaba, no lo recuerdo. Hombre, en Roberto Alcázar y Pedrín, pues también salen muchos robots que les hacía los científicos diabólicos, estas cosas, ¿no? Quizás sean como de los más antiguos.
Y luego, bueno, el autor del que ya hablé una vez, puedes buscar el programa, Ashley Wood, que el tipo, como le molan mucho los robots, pues bueno, hace cómics como Popbot, o como Zombies versus Robots, o como Zombies versus Robots. Amazon.
No estaba mal.
Y tiene incluso su línea ahora de figuras de acción basadas en
y
robots.
Y de todas maneras, me quería por lo menos yo, lo del tema español, hablar de Sanchis, que ese fue el dibujante del Mazinger Z, el robot de las estrellas. Y también de Robin Robot, que es un TVO que duró mucho tiempo en las páginas de los Mortadelo.
Era un poco Astro Boy también, ¿no? El aspecto
sí,
que tenía.
Eran realmente aventurillas del espacio, pero suponen que eran robots. Tenían la nariz chatita así, ¿no? El Robin Robot. Y,
pero es
bueno,
que si
no
ya puestos a hablar de esto, yo hablaría del Plastinger Z, que apareció en el TVO, que era una parodia de Mazinger
sí,
de hace
sí.
mil años. Que bueno, yo no sé si salieron tres o cuatro historietas de
y
eso.
Y de Tachincher
pero
X.
Yo me acuerdo mucho de esos cómics, de Plastinger Z, tío. Uh-huh. Sí,
y luego, pues eso, los tipos de robots que salen en los Mortadelo ahí, que le dan una hostia y le dejan plano. Bueno,
sí. Sí, además, en el cómic erótico español, en revistas como Kiss Comics, siempre había alguna historia que hacía esta referencia y que volvía un poco a sobreexplotar el rollo de humanos. De hecho, yo tengo un tomo, además, del dibujante Man, dibujante de Kung Fuquillo, saltando al vacío, totalmente dedicado a historias cortas eróticas en las que humanos follan con robots.
De hecho, es verdad que incluso en el mundo real yo siempre me planteo es que la competencia es tremenda porque hay unos artilugios...
Entre vosotros...
Hay unos artilugios que no se cansan nunca, que tienen habilidades especiales sobrehumanas. ¿Qué queda? ¿Qué nos queda? Pues nos queda pues hacer el idiota para hacer ahí gracia y tal y caer simpático.
¿Eh? Claro,
pero esos aparatitos luego no te hacen arrumacos después cuando terminas.
Claro, ni te dan conversación.
Así que, ¿de qué cojones se queja luego de... No, pero eres un insensible. Si al final me vas a cambiar y me vas a sustituir por un robot, ¿para qué quieres tantos besitos después? Yo lo que quiero es irme a mi casa o al partido, a contárselo a mis amigos.
Claro, yo quiero ponerlo en Twitter. Me acabo de tirar a no sé quién y no puedo, ¿no? Claro. De todas maneras, yo creo que el último tipo de robot que queda es el robot ya el que le gustan los cómics. Como tenemos en este caso nuestro querido Armabot, que desgraciadamente hay pocos. No sé por qué nos gustan más los TVOs a los de tu especie.
Pues ya sabes, o sea, estamos programados para unas funciones principales y el ocio pues queda muy abajo.
Una
siempre
vez,
el sacrificio.
Una vez Armando intentó leerse un cómic a la misma velocidad que Cortocircuito, pero se dio cuenta de que quemaba el cómic. Salió ardiendo y le tuvimos que apagar con un extintor. O sea que ya a partir de ahora, desde entonces, lee los cómics a la velocidad normal, pero lee muchos cómics.
Bueno, amiguitos, vida artificial, tecnología, ayudándonos para llegar al futuro, y el futuro, desgraciadamente, pues nadie sabe cómo será. Desde luego, la fantasía, por lo menos, la tenemos en nuestra imaginación.
Matar a todos los humanos.
Eso es una de las cosas que habría que hacer. Como, por ejemplo, escuchar gran música, como la que nos tiene seleccionada en nuestros Rezos de Vanolaino, pero antes quería añadir nuestra Filimachi.
Precisamente quería presentar esta canción.
Preséntanosla.
Que os la pasé. Es de un grupo que se llama The She Creatures, que son un grupo de chicas, son todas chicas, que salen a actuar con...
¡Hala, tío! ¿Pero cómo va a ser eso?
Es
¿cómo va a tocar un grupo de tías?
Agárrate, pues. Es un grupo que escriben todas sus canciones, están inspiradas en el mundo de la ciencia ficción, y además actúan con unas pelucas, con unos cortes de pelo, unos peinados sesenteros de colores, y papel de aluminio, o sea... Es lo más.
Pues nada, yo voy a proceder, amiguitos, a escucharlas y a continuar con la ciencia fricción.
in being an intergalactic medium of rock. And in times like these where I reach for the one thing I know I can always depend on. I bought him for 11,000 zebra all those years ago on the planet Funk. He satisfies my every need just like the first time I pressed his on button. Dishes, the spice mining, giving our engine a good service, or finding a cure for the moon blues. Space tours needn't be a bother with the Luther 0898 series. You can spend your whole lifespan searching these solar systems for a man like Harrison Ford, but he don't exist. Only thing in my life. Love machine, come service me.
Bueno, evidentemente, queridos amiguitos, debido a que este programa está siendo grabado y evidentemente no podíamos traer a nadie aquí en directo, pero lo haremos porque entrevistaremos a mucha gente mientras J. Lynott y aquel que os habla están en Barcelona, muchos autores, como os ha anunciado él anteriormente. Vamos a continuación, si os parece, a hablar sobre una persona que ha sido, yo creo, ha marcado un antes y un después, ya que su figura hace que sea el héroe del mes por parte de nosotros, como es Josep Maria Berenguer.
Sí, la verdad es que es una pena que tengamos que hablar de Josep Maria Berenguer cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido, porque nos ha dejado, esperemos que realmente su legado se mantenga, ya que gracias a Josep Maria Berenguer pues sabemos quiénes son, gente como Peter Bach, Jeffrey Brown, Liberatore, Miguel Ángel Martín, etcétera. Yo creo que una referencia absoluta dentro de lo que es el cómic underground. Y bueno, creo que era necesario que tuviéramos un pequeño recuerdo hacia él. Vamos a comentar un poco algún dato biográfico de él. Estudió Bellas Artes conoció a Josep Toutain, el mítico Josep Toutain, editor de revistas como Creepy, Zona 84, etcétera. Y bueno, porque estaba en paro, Josep Maria Berenguer, por esa época, en el año 79... Y al conocer a Toutain, pues deciden montar una revista de cómics. En principio, Josep Maria Berenguer le gustaban los tebeos, pero él era ilustrador y dibujante, pero tampoco era dibujante de cómics, pero bueno.
También, Toutain, ¿no? Como mola, una época en decir, oye, estamos en paro, vamos a montar una revista de cómics, ¿no?
Efectivamente. Además, ellos se conocieron porque ellos hacían un fanzine juntos en el barrio donde vivían, en el barrio de la Floresta, en Barcelona. y Tutein le convenció de que era mejor, en lugar de hacer una revista que tratara diferentes géneros, que hiciera una revista que tratara el mundo
temáticas,
del...
¿no? Claro,
sí, sí.
Nunca se le reconocerá suficiente a ese editor, a Tutein. La verdad que un día podremos hablar en profundidad de él, porque yo creo que es uno de los editores más importantes de la historia del cómic para cuando había industria, ¿no?, en España.
Sí, sí.
En los teorías de los profesionales, de Carlos Jiménez, es un personaje que es un poco un Joseph Tutein de la vida, que está muy simpático.
Sí, sí. Pero bueno, en el 79 nace la revista El Víbora y bueno, pues yo creo que la revista El Víbora resume perfectamente lo que se puede decir cómic underground, ¿no? Porque por esa época, afortunadamente en España se leían tebeos, se leían tebeos sobre todo por la gente más joven, los niños, los adolescentes, pero a partir de la llegada del Víbora y también a raíz de la labor del propio Tutein, que había empezado a traer materiales como las revistas que he mencionado, pues empieza a llegar el cómic adulto y el cómic underground, pues digamos, en gran masa. Y sorprendentemente tiene gran éxito, porque por esta época, pues bueno, una revista como El Víbora tenía grandes tiradas.
A mediados de los 80, juraría, llegaron a alcanzar los 42.000 ejemplares, que no está nada mal. Es curioso lo que comentamos sobre autores underground, porque él siempre fue muy escéptico en torno al término underground. Realmente supongo que en su filosofía no entraba al distinguir entre si un cómic era underground o era un cómic mainstream. O sea, el cómic es cómic, la historieta es historieta, y bueno, quizás se haga en editoriales más pequeñas o con menos posibles, de forma menos profesional. Pero sí, no hacía demasiado hincapié en el término underground.
Y tampoco quizás había que vender tanto la moto, sino como que vamos a sacar cosas diferentes, que no sea lo que está publicando Bruguera, que no sea lo que está publicando Vértice, que en aquella época, sino otras cosas que
sí,
había.
Hombre, además yo creo que ellos publicaban lo que ellos querían. O sea, tampoco creo que ellos estuvieran intentando transgresores. O sea, sí que es cierto que a lo mejor en esa época, finales de los 70, principios de los 80 en España, en ese momento de apertura, en el momento de la movida madrileña, los inicios de la democracia, pues evidentemente las mentes se iban abriendo y eran capaces de asimilar pues contenido más arriesgado, ¿no?
Una época donde además todas las revistas estas de música y demás tenían su paginita de cómic también, como muy macarra, como muy guarretes también, ¿no?
Sí, y había como mucha relación, había mucha comunicación entre el cómic, los discos. Era casi normal que un grupo de música sacara un disco con una portada que le había hecho algún dibujante español o extranjero.
Sí,
de hecho, creo que había una anécdota en esa época con un disco de Lou Reed, que Lou Reed plagió cogió un dibujo, una ilustración que había hecho un español para un cómic o algo así, y lo puso en una de sus portadas más conocidas.
Nazario, creo que fue Nazario.
Que luego hubo mucha movida entre, claro, por derechos de autor, lógico, porque Lou Reed se había hecho con la ilustración sin permiso ninguno.
Que luego todo esto al final vendría en el odioso mundo cultureta, ¿no?
Claro,
bebe muy directamente.
Claro, es que quizás este era el inicio de lo que se podía ya denominar cultura pop, o que alguien ya pudiera decir esto es la cultura pop. Ya era como absorber todo lo que había pasado a partir de los 60 y ya darle otro tipo de barniz para ya crear una especie de bagaje sobre la que la gente se podía apoyar. No sé, esto ya fue como la culminación absoluta, ¿no? O sea, gente que a lo mejor intentaba dar una lectura más radical o un poco más adulta de una serie de iconos o una serie de imágenes, ¿no?
Y que he comentado fue aquel número que sacaron haciendo parodia del 23F, que en esa época, joder, todavía se te podía caer el pelo tocando determinadas teclas sensibles.
Claro, pues sí, ellos tuvieron los huevos de sacar un especial del 23F, pero bueno, yo creo que Josep María Berenguer podía con todo. Él ya era una persona, yo creo, muy abierta, que había tenido la oportunidad de haber viajado fuera, que en esa época la verdad es que, bueno, una persona que tenía la oportunidad de salir de España, pues siempre llegaba pues de otra forma, ¿no? Él tenía la oportunidad de haber viajado a Estados Unidos, haber tenido contacto con la literatura Alan Ginsberg.
Sí.
Entonces, pues bueno, quizá él venía con una actitud ya de por sí muy adecuada para hacer cosas. Y bueno, afortunadamente para los que nos gustan los tebeos, pues decidió crear primero el Víbora y posteriormente, pues evidentemente, la editorial que desde ese momento empezó a sacar esta revista, ¿no? Que es La Cúpula.
Revistas míticas como Makoki en el 82, Kiss Comics, que ha llegado casi hasta el día de hoy, desgraciadamente no. Uh-huh. Otras a lo mejor un poco menos conocidas como Claro Que Sí Comics. Uh-huh. Y bueno, yo, sobre todo a Josep María Berenguer, le mando desde aquí pues todo mi afecto allá donde esté, porque buena parte de mi colección son cómics editados por La Cúpula, una parte muy significativa de mi biblioteca de cómic, de mi comicteca, está editada por La Cúpula. Y también me acuerdo mucho de la valentía de publicar realmente material sensible. Makoki creo que fue la revista en la que se publicó por primera vez el cómic por entregas de Hitler igual a SS. Uh-huh. De los autores de Villemin,
¿no?
De Políticamente Inaceptable, que estuvo editando Norma. Y bueno, material realmente explosivo. El tío en sí, si hablamos un poco de la figura, la persona de Josep María Berenguer, era un tío que siempre he recordado como un tío muy amable, muy afable, divertido, juerguista. De hecho, las reuniones de esos brainstorming de La Víbora en sus primeros tiempos, eso debía ser la fiesta. Yo he visto imágenes de archivo y hay una cantidad de bigotes y de greñas impresionante. Parece un concierto de los Topo o de Barón Rojo. Además, muy curioso, yo recomiendo a la gente que lo vea en la página de Radio Televisión Española, a un jovencísimo Mariscal,
sí,
que ya se le ve cara de imbécil en aquella época, con lo joven que era.
Hombre,
no tanto como la de ahora.
Decía que no hacía, bueno, cómics y esas cosas.
Claro, tú fíjate. ¿Y qué tiempos aquellos? Lo bien que se lo debían pasar dentro de que, hombre, muy sobrados no iban a ir, seguro que sus penurias pasaron, pero yo realmente me hace muchísima gracia que Josep María te hable de recordar a lo mejor a Josep Tontain, pues con Hugo Pratt ahí tocando la guitarra y cantando tangos en la casa de Tontain completamente borrachos, o recordar pues eso, haberse ido de farra con Liberatore o Gillen Shelton, el padre de los,
sí,
fabulosos Freak Brothers.
Claro, claro.
Sí, por comentar algunos de los autores que ha lanzado La Cúpula, bueno, Max, Nazario, Gallardo, Mariscal, Spiegelman, Kram, Barnes, Close, Peter Bach, Liam Hewlett.
Bonham, Bonham, Brian y Moon.
Esto de que Ian Waterman, ibas a decir también. No, Gilbert Shelton, Miguel Ángel Martín, David Lapman, Junji Ito, del que vamos a hablar, uh-huh, un poco después, Hideshi Ino, Sugenio Maruo, los hermanos Hernández.
Hernán Migoya
en
los guiones, y también sucediéndole un poco en muchas funciones también.
Sí. Y bueno, quería comentar también que el éxito de Kiss llegó a traspasar fronteras, porque se llegó a sacar una versión inglesa de,
sí,
la revista,
sí,
y que se llamaba French Kiss, curiosamente.
Salía en la preview, salía a pedirla.
Lo cual vimos que realmente un cómic tan arriesgado como un cómic de contenido erótico que haya tenido una vida tan prolongada y que haya llegado a ser exportado a otros países.
Qué bueno te ha quedado ese comentario de un cómic erótico que tenga una vida prolongada.
Perfecto. Evidentemente, La Cúpula, a medida que fue publicando material, pues fue diversificando contenidos, desde, bueno, pues un cómic pues podría ser más afín a lo que podía sacar la pública, hasta lo que podía sacar el Víbora, perdón, hasta lo que se pueda llamar ahora novela gráfica. Incluso publicó manga, publicó cómic de manga de terror, algún intento de cómic de superhéroe, pero mínimo, porque la verdad es que nunca se apostó por este tipo de material. Y para mí lo mejor, una de las mejores cosas que tiene La Cúpula es haber dado la oportunidad a jóvenes autores de publicar sus primeras obras. Además, yo tenía la suerte de conocer a mucha gente que ha intentado lograrse un futuro en el mundo del cómic, o gente que está en el mundo de los fanzines, y todos hablaban muy bien de Josep María Berenguer, porque él les recibía personalmente y les hacía una crítica bastante constructiva de lo que ellos ofrecían, lo cual me parece muy bien, porque una persona que realmente ha podido manejar material de tanta calidad, que todavía sea amable y receptivo y que sepa que la gente pues viene con miedos y que viene con cierta ingenuidad, pues que se la trate bien y que sobre todo se le empuje y se le anime a que continúe haciendo tebeos. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena que hablemos de Berenguer. Esperemos que el año que viene el propio Salón, del cual él era vicepresidente de FICOMIC, que es la entidad organizadora, le dedique un espacio. Y bueno, yo creo que solo queda que nuestros oyentes pues sigan apoyando a editoriales como La Cúpula, porque yo creo que ofrecen material muy interesante, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo igual luego recomiendo algo en la sección de recomendaciones para...
Un retapado de Kiss ahí, de stock. Está muy barato. Los que viváis en Madrid, compraroslos.
Los especiales Navidad, que eran los más gordos.
Qué romántico eres, Viru.
Pero solo fue durante 2 años. Solo tengo 2.
Pues amiguitos, sueños húmedos a través del cómic y también a través del sueño de ser editor y darle nueva vida a la industria. Y también de, si queréis opinar, recordaros que podéis hacerlo en la página web de nuestro programa, paradadelosmonstruos.com, a través de email también, que lo tenemos, contacto@paradadelosmonstruos.com, y también a través del Facebook, del Twitter. Como salga de vuestros sueños húmedos, vamos a escuchar un tema antes de seguir hablando de la sección de manga ancha de ese autor de origen de japonés como es Jinjo Ito.
Sí, vamos a escuchar un tema que, bueno, hace referencia a la que yo creo que es la obra maestra de este autor, un grupo que se llama Uzumaki, que yo creo que hace referencia a esas espirales que crean tantas desgracias en los personajes de ese manga, y la canción llamada Hallucination.
Seguro que muchos de vosotros, amiguitos, os ha pillado este puente de mayo, a lo mejor en la manga, pero del Mar Menor. Amiguitos, vamos a hablar de manga, pero de verdad, del que nos gusta, del mundo del cómic que nos viene de Japón.
Vamos a hablar del autor considerado como uno de los actuales maestros del manga de horror, de Junji Ito, o Junji Ito, nunca sé muy
bien. Será Junji, ¿no?
Junji Ito, es que nunca sé muy bien cómo
pronunciar. Junjito.
Chunguito.
Claro. Sí, hace un manga chunguito, sí.
Autor japonés, nacido en 1963, y bueno, pues uno de los mangakas especialistas en terror más punteros en la actualidad. Según él mismo cuenta, sus primeras influencias y su gusto por el cómic de horror ya le viene desde muy temprana edad. Su hermana mayor era lectora de este género. Y bueno, sobre todo es cuando lee los mangas de Kazuo Umezu, es cuando
el
gran maestro, sí, el maestro, aquí muy conocido en España sobre todo por firmar esa obra maestra que es Aula a la Deriva, un cómic que cada día tiene más popularidad, aunque Ponedmon lo pasó muy mal para editarlo,
terminarlo.
Yo creo que es un cómic que al final con el boca a oreja terminará yendo muchísima más gente, así que ojalá. Aunque a toro pasado, las editoriales se envalentonen e intenten sacar más material de este autor. Además de la influencia de este autor, pues reconoce la influencia de Hideshi, ¿no? Que es como muy, ha marcado a toda una generación, esas historias de terror y personajes un poco naif. También la influencia el premiado novelista Yasutaka Tsutsui, que os sonará por ser el creador de la historia de Paprika. La película se basa
en
una historia suya. Y también una influencia vital en su obra, que se nota bastante, es H.P. Lovecraft. Que ese horror cósmico, ese terror de la no forma, ese terror surgido de los mares o del espacio.
Yo diría que también es como un terror. A veces no solo eso, sino que en otras historias en las que no está presente. Pues ese terror de las mares o ese terror sin forma, lo que sí hay es como un sentido de la inexorabilidad.
Un poco kafkiano también.
Es decir, esto va a pasar así y ya te puedes poner como quieras, que es que no hay remedio. O sea, por más que hagas, esto es así porque es algo un terror del cual no se puede escapar.
Sus cómics son muy fatalistas, además.
Exactamente. No es una cosa, no son una amenaza a la que puedas tener físicamente, sino que es una, muchas veces, pues una condición, una circunstancia contra la cual el hombre no tiene ningún tipo de control ni de remedio, ¿no?
Mm-hmm. Son pesadillas, auténticas pesadillas.
Sí, sí, sí. Cierto. Sí. No sé si este gusto por el terror y hacérselo pasar mal a la gente le viene de que él es de profesión, claro. Es médico-dentista.
Como bien decía, claro. Steve Martin, ¿no? Que me haré dentista o bueno, me gusta hacer sufrir a la gente.
I'll be a dentist. Es. Mamá. En el 87, el manga hasta entonces había sido un hobby para él. Y en ese año presenta una breve historia para el Gekkan Halloween, una historia que ganó una mención honorífica con el premio Kazuo Umezu. Pues de hecho es que Umezu era uno de los jueces. Y bueno, a partir de ahí pues su carrera empieza a tener una carrera dentro del manga. Y una de sus historias más populares en estas primeras etapas es cuando crea el personaje de Tomie, que bueno, es una de las obras más populares de Ito, que se ha publicado en España y que luego ha tenido mucho seguimiento porque él ha sido un personaje que ha retomado en distintas fases de su carrera. Las primeras historias tenían un dibujo bastante más primitivo, no es como el de ahora, que está bastante elaborado. Y es muy bueno. Y bueno, un personaje adaptado una y mil veces en cine, porque a partir de la película de The Ring y todas, pues surge esta generación de películas de terror con chicas de pelo largo negro y se cuela esta Tomie, una adaptación a película de ese manga, y creo que llevan como 8 o 9 películas.
Sí, todas son muy flojitas, ¿eh? Por eso las siguen haciendo, a ver si les sale bien.
Además, creo que Laino tuvo la oportunidad de leer el primer de los dos volúmenes editados en español de Tomie, y si nos quiere comentar algo de este cómic, de este manga tan conocido suyo.
Yo creo que un cómic que resume perfectamente las constantes del autor. Además es un cómic publicado una vez más por La Cúpula, sí, a pesar de que su siguiente obra no fue publicada por La Cúpula, pero yo creo que se adaptaba muy bien a quizá al estilo de material que a ellos les podría gustar. y que además explora una de las constantes del autor, que es un poco la belleza femenina como fuente de mal.
Eso además está desde sus primeros relatos, que además si os podéis comprar, lo podéis pues, por tiendas legales, son muy baratitos, los sacó Dark Horse, como son los Museum of Horror. Tienen recopiladas todas sus historietas cortitas y desde el principio ya está, salvo la primera que comentabas tú, Barsen, de que es al revés, es la chica la víctima, ¿no? Pero ya es bastante
bueno, la historia original de Tomie es una historia de venganza.
Efectivamente, pero luego a partir de ahí ya tenemos esas chicas de flequillo, de pelo largo, misteriosas.
Con un lunar.
Ese miedo también del hombre que no entiende a la mujer, que las ve como malas, ¿no?
Sí, porque además este personaje de Tomie es una especie de femme fatal, representa muy bien la larga tradición de la literatura gótica y de la literatura de terror en general, que es la figura de la mujer muerta. Yo recuerdo que Valdemar, la editorial, editó un libro, un estudio sobre el tema que se llama Empusa, que os recomiendo. Y bueno, pues esa mujer muerta, resucitada, normalmente en busca de venganza, normalmente envuelta en una maldición. Y esa mujer de tez pálida y mortecina que suele ser la perdición de los hombres, porque todos los hombres que aparecen en los cómics de Tomie caen bajo su hechizo y se enamoran de ella. Yo quería apuntar, aprovechando lo que decía nuestro amigo Lightnot de las constantes de este autor, es que, por ejemplo, la mayoría de los protagonistas siempre suelen ser chicas y chicos jóvenes, sí, estudiantes, cierto. Sobre todo chicas. Os diré una cosa, no es el autor más misógino que he encontrado en terror japonés, ni de coña, ¿eh? Sus cómics no suelen tener ese componente sádico que suelen tener muchos autores de muchos mangas.
Algo cultural, quizá. ¿Eh? Algo cultural, ¿no? Hombre, de la cultura Japón, japonesa.
En
claro.
general son bastante machistas. Ahora quizá, como en esta mierda de la globalización, quizás están amariconando un poco más, pero siempre han sido muy misóginos. Y este autor no es de los más misóginos. Quizá por eso no ha tenido tanto éxito como otros compatriotas, porque Junji Ito en España no es demasiado conocido, pero es que en Japón tampoco os creáis que es una estrella. Pero bueno, lo que sí que me parece importante resaltar dentro de su obra es un componente que se suele repetir siempre, sobre todo en sus obras de más larga duración, que es ese terror que va en progresión. Ese pequeño misterio que se va volviendo más y más agobiante hasta llegar a momentos de terror gráfico impactantes. Los protagonistas se ven atrapados en un caos que va creciendo de pequeña a gran escala, atrapándolos sin salida, porque realmente son personajes que era lo que decía Viruete. O sea, este fatalismo de esto te supera, tú no has hecho nada, pero te has visto envuelto
es que
en esto.
Muchas veces son cosas totalmente fortuitas. Como...
Claro, claro, los personajes normalmente están ahí porque están... Y se les viene encima algo salido de la nada, pues muy terrible.
Hay que decir que en este sentido lo que tiene es mucho dominio del ritmo. Y esto además lo demuestra ya desde sus primeras historias ya en las que en 30 páginas iba haciendo un increscendo. Supongo, claro, que tampoco es el género más ideal para empezar a, por decirlo así, a saco. Pero gente como Mauro, gente como puede ser... Es que ahora no me acuerdo, pero... Y no, sí, también, o incluso el que hace el Gege no Kitaro, ¿no? Desde el principio ya tenemos un mundo, que también es un clásico de cómic de terror, un mundo como muy extraño, muy raro, ¿no? Aquí nos introducimos siempre además en entornos muy, 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 muy conocidos, muy, sí. muy apacibles, pues un sí, instituto sí. donde parece que todo el mundo es muy, muy tranquilito. Pues pequeños pueblecitos, no estamos en sus historias no transcurren en parajes lejanos. Ni en situaciones exóticas, sino sí. que son muy, muy normales.
No, porque además el elemento que perturba, que digamos destruye esa la tranquilidad, paz. Es algo muy extraño, muy y lo que se trata es de crear pues un ambiente cotidiano, familiar, para que el lector se introduzca. Además, yo creo que el lector, yo que me gusta mucho este autor, al final toma una actitud muy sádica. O sea, tú sí, sí, quieres sí. saber... ¿Qué les va a pasar? ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a estos pobres incautos que se han metido en este fregado? O sea,
normalmente se ve un poco, se atisba el futuro, se ve venir, porque los protagonistas, que siempre se pasan toda la historia acongojados, suelen estar rodeados de gente que poco a poco va cayendo en la locura.
Y caen ellos siempre antes, como
es muy preparando. Claro, es muy clásico tú. De Ito que ese protagonista vaya... pues sintiendo pánico y terror porque ve que a su alrededor la gente empieza a ser presa de no se sabe qué, no se sabe qué terror, y es muy característica de su obra los personajes que se vuelven locos. Como decía Viruete y subrayaba nuestro amigo Lainot, es un horror que aparece dentro del mundo real, digamos, de la vida cotidiana, de un pueblecito, un instituto, como puede ser el pueblecito cerca de las montañas que se llama Kuro-Utsu, donde vive la estudiante Kirei Goshiwa, que es la protagonista de la historia quizá más conocida de este autor, que es Uzumaki. Del año 97, que en España la editó Planeta de Agostini en su colección de manga para adultos Biblioteca Pachinko, creo que en 6 tomitos, muy, muy delgaditos. Y bueno, pues esta es su obra pues probablemente más conocida, una obra absolutamente fantástica, muy lovecraftiana, y bueno, yo solo apuntaros pues que... mejor casi... Es que no, tampoco me gusta extenderme mucho aquí donde me veis. Prefiero que la sinopsis la apunte nuestro amigo Lainot, que también ha disfrutado de esa serie de terror tan fantástica.
Hombre, la verdad es que la sinopsis es tan simple.
¿Cómo arranca y cuál es la idea?
La sinopsis es que básicamente una serie de espirales empiezan a perturbar una determinada sociedad. O sea, realmente los argumentos de toda la producción de Ito son así de sencillos. El problema es cómo se va todo, cómo va degenerando para que los personajes vayan un poco perdiendo la razón. O sea, lo que podía parecer un cómic sencillo de chicos de instituto, sanotes, simplemente porque una serie de espirales que además el autor las usa de forma muy original, empiezan a cambiar toda la sociedad y todo el asentamiento donde se produce la acción. Es simplemente esto. Además, aunque los 6 tomos tienen, digamos, unos protagonistas claros, hay momentos que se pueden leer de forma totalmente independientes, porque a fin de cuentas la síntesis es la misma. ¿Cómo afectan estas extrañas espirales que empiezan a aparecer a determinados grupos de personas, determinadas edades, orígenes, etcétera? Entonces, vuelvo a lo mismo, es como divertirse viendo lo mal que lo pasan estos pobres.
O sea, Uzumaki llega por momentos a dar mucho desasosiego, ¿eh?
A mí el final me encanta, hay gente que lo considera, que no lo toma mucho en cuenta. Quizá yo cuando lo leí tampoco me parece un final para
siempre
tirar cohetes.
Siempre es complicado terminar este tipo de
cosas. Claro, efectivamente. Pero aún así yo, pensando ya con el tiempo, con la distancia en el final de Uzumaki, realmente sí lo recuerdo como algo bastante guay y bastante impresionante, una sensación de agobio, estás ante algo tan grandilocuente y tan extraño que bueno, me pareció un final de altura, y qué bien dibujado que está, ¿eh?
Es
qué
que en Uzumaki, este, y ahí va, en Uzumaki está el tipo ya en su cúspide como dibujante. Al principio tenía un dibujo mucho más claro, en ocasiones caricaturesco. O sea, no caricaturesco porque...
Muy sencillito, poco elaborado.
Sí, muy sencillito. A mí me recuerda a veces al trazo que tenía Ikegami, que era como muy limpio y tal. Hay que decir que además, por ejemplo, Junji Ito nunca usa super deformes, nunca usa caras raras, momentos de comedia para aliviar la tensión, que es una cosa...
No hay chibis, nada.
No hay chibis, no hay bocas gigantes, tal. Eso no se utiliza nunca. Es un dibujo muy realista, muy, muy detallista también. Pero claro, esto es a lo largo de un proceso de muchos años. Si ves, por ejemplo, los primeros tebeos, hay que decir que al principio le ayudaban, sus ayudantes, no tenía un estudio, porque era un mangaka que estaba comenzando, eran su madre y su hermana, ¿no? A terminar los tebeos, a entintarlo, a hacer las manchas de negro y estas cosas. Entonces ya llega un momento en donde, además fue a raíz de que empezara a hacer Tomie, ya le ponen unos ayudantes de verdad y de repente también mejora mucho y él mismo aprendiendo. Usa pocas líneas cinéticas también, es una cosa que no...
En días
no
como
suele ser, no suele haber mucha acción, por así decirlo, física, de carreras, de peleas, cosas así.
A excepción de una de sus últimas obras. Que hablaremos ahora de una que en concreto sí tiene mucha...
En días de resaca como hoy le voy a pedir a mis padres que me ayuden también a terminar.
Sí, ¿verdad? Oye, ¿qué situación? Yo me los imagino a los tres en la mesa de la cocina, ¿no?
Y las espirales saliendo. No, lo que comentabas tú del dibujo, para mí lo que demuestra la maestría del trazo, esa parte, del arte de Ito, es lo bien que aplica las tramas. Y eso es lo que hace que refuerce muy bien, no solo las expresiones, sino las situaciones, cómo aplica las sombras, cómo juega con la luz. Me gusta mucho, sí que es cierto que a lo mejor tiene un acabado muy de manga clásico, de manga a lo mejor que podríamos decir parecido al de gente como Koike, pero siempre conservando esa esencia inicial de cómic como muy, muy bonito, incluso muy de línea clara, muy, muy preciosista, sin caer e intentar que los personajes parezcan, de realismo fotográfico. Pero cuando tiene que meter momentos de verdadero terror o realmente...
O sea, ahí juega con la iluminación, sí. Y cosas por el estilo. Y Un poco frío. A mí siempre me ha parecido, quizás por ese pasado médico, ¿no? Es un poco como Cronenberg en ese aspecto, ¿no? Tiene como una cierta frialdad en el trazo, porque como nunca da respiro ni da concesiones a otro tipo de estilos o de cosas así, pues siempre me ha dado esa sensación. En el tomo 3, además, podéis, del Museum of Horror, que os comentaba antes, si os apetece pillarlo, podéis comprobar un poco su evolución como dibujante. Como tenemos varias cosas que no han sido publicadas, aparte de recomendar a pies juntillas, tanto Tomie, que son además dos tomitos, ¿no?
Sí, dos tomitos en castellano.
Como Uzumaki.
Para tomitos, mí, 280 páginas cada uno, creo.
Bueno, sí, no, está mal. Los tomacos, mal. Vale. Pues yo quiero recomendar, hizo una adaptación de Frankenstein,
¿cierto?,
que es acojonante. Es la mejor adaptación de Frankenstein que se ha hecho, para mí, en ningún medio, ¿eh?
Muy
lo digo
fiel,
así.
Muy fiel,
que le va como anillo al dedo al tío hacer un Frankenstein. O sea, es fenomenal. No está traducido, o sea, no está editada, pero os la podéis descargar si queréis para leerla, porque hay una traducción de fans. Y de verdad, es cojonudo. El Frankenstein de Junji Ito es buenísimo.
Que sirva esta charla, que sirva esta sección especial como llamamiento a las editoriales que nos estén escuchando, que yo no sé si nos escuchan, seguro que sí, y si no, vosotros como lectores nos escucháis y sois también nuestra voz, para que se edite en nuestro país historias y recopilatorios de este autor, porque sobre todo hay que decir que siempre, aparte de estas sagas largas, ha sido especialista siempre en historias muy cortitas que se han ido recopilando en tomos, pues eso, llenos de historias cortas de terror. Ojalá se edite más de este autor, porque es fantástico.
Hay una obra que es muy comercial. Ha hecho un manga de dos tomos, que es un manga de gatos.
Sí, Cat Diary.
Pero da grimillas. O sea,
da un grimor de la
como
hostia.
Todos los cómics, cositas que hacen los gatos, ¿no? Ay, que duerme aquí y no duerme conmigo. Pero el tío lo dibuja de una manera y los dibuja así. Y le dibuja a los gatos con una cara de gato que dices...
Mitad comedia, mitad mal rollo brutal.
Sí. Muy curioso, ¿eh? Es el contrapunto a los miau y a estos tebeos que hacen Fonollosa y compañía de gatitos majos, ¿no? Pues estos son los gatitos mal rolleros.
Sí, sí. De hecho, es que es la vuelta de tuerca con esos gatos Jun y Mu. Es uno está como más leonino, ¿no? Como más peludo. Y el otro más recogido, con unos ojos, con una mirada ahí, una mirada penetrante.
Inquietante.
Y el propio dueño.
Totalmente inquietante. Y el dueño, que no sé si es el mismo, era, por lo menos se llamaba...
Sí, en teoría es como de sus gatos, sí, de los gatos que dejó su mujer.
Tiene muchas historias cortas. Yo me estoy acordando ahora de una que se titulaba El pelo largo en el ático. Bueno, pues ya hemos hablado de la adaptación de Frankenstein. Estaba una que se llamaba Paradoja Oscura, que trataba el tema de los doppelgangers y el tema del suicidio. Todo muy oscuro. Sobre todo quería recomendar dos historias muy cortitas que me impresionan especialmente. Luego quiero terminar con una saga más larga que ha hecho hace unos años ya. La verdad es que ha llovido bastante. La primera es El enigma de la falla de Amigara. Que, joder, es que está da un mal rollo. Está da bastante miedo. No sé si alguien de aquí la ha leído. Es una historia muy cortita sobre que un terremoto produce... una falla que queda expuesta en una montaña de la prefectura H, que bueno, pues se descubren que en esa falla hay unos agujeros con forma de silueta humana. Ya os adelanto que es una historia no apta para claustrofóbicos, o sea, es una historia original, es buenísima. Y luego otra que me parece magistral, que se llama La ciudad sin calles, que esta sí que es lo que decía Lainot, una pesadilla total. Tiene arranca con un toque de paranoia a lo quimérico inquilino de Polanski. Y bueno, un relato laberíntico, asfixiante como poco, surrealista, y en el que se tocan temas como pues la intimidad, la exposición de tu vida privada a los demás y la violación de ese espacio vital, que probablemente los japoneses necesiten un espacio vital más grande que los latinos, que estamos más acostumbrados al contacto físico en nuestra vida diaria. Y me parecen, bueno, dos relatos muy cortitos, súper recomendables. Aparte de eso, otra de sus obras más conocidas por su longitud es Gio, del año 2001. ¿Vosotros os acordáis del tiburón que salía en Mi super exnovia? Que de Uma Thurman, que había una escena en la que Uma Thurman le lanzaba un tiburón blanco al protagonista, sí. A su apartamento. Pues esto es un poco la misma sensación. La historia arranca con una idea tan tonta y tan infantil, como que del mar empiezan a salir las criaturas del mar ayudadas de unas patejas asquerosas, como mecánicas o parecen mecánicas, a toda velocidad. O sea, vosotros imaginad que estáis en la playa y empiezan a salir todos los peces pulpos y criaturas del mar a toda velocidad, con unas patas como de araña, y te empiezan a subir por el cuerpo. Una idea asquerosa y loquísima, porque es una idea muy loca, pero claro, como este hombrecito es especialista en tirar del hilo, el tío al final se lo toma en serio y te empieza a hacer una saga en torno a esa idea que realmente te quedas flipado. Una... no sé, es todo como muy... tiene un toque así como muy, muy, muy grotesco, pero que es entre terrorífico y muy divertido y muy entretenido. Está genial.
Una historia que además ha sido adaptada al anime. Se ha adaptado hace apenas unos meses. Está ahora mismo rulando. Y bueno, a pesar de que es una historia corta, ya lleva unos cuantos capítulos. No sé si realmente se va a prostituir la idea de Ito para hacer un producto más para masas. Pero bueno, no es el único producto que se ha adaptado a otro tipo de medios. Como hemos comentado, se han hecho películas de Tomie. Se ha hecho una película de Uzumaki. Incluso se ha llegado a hacer algún videojuego basado en alguna historia de propio Ito. Por lo tanto, aunque sea un autor o un mangaka que no sea muy popular, sí que es cierto que todo lo que ha creado él sí que ha llamado la atención.
Ha funcionado.
Exactamente. No solo a sus fans, sino a otro tipo de industrias como el cine, los videojuegos, que les han gustado los conceptos de alguien tan pervertido en principio como pueda ser Ito, ¿no?
Bueno, pues sí, desgraciadamente, amiguitos, tenemos que ir ya casi despidiéndonos con las recomendaciones que vamos a hacer a continuación en Stranger in Paradise, y lanzo una idea que es la que acaba de hacer también nuestro compañero B. Sánchez, y es que los editores españoles deben fijarse en autores un poquito más malsanos, más distintos, que tienen un contrapunto, y desde aquí les lanzamos pues un corte de manga. Mientras tanto, tiene que sonar, desgraciadamente, no, todavía no nos despedimos, ahora sí, la sintonía de Stranger in Paradise.
Hola, soy Hernán Migoya, y bueno, quiero simplemente enviar un abrazo muy fuerte a todos los amigos de la parada de los monstruos, como monstruo que yo también me considero, y que tenemos que estar unidos entre todos y luchar juntos siempre.
Bueno, amiguitos, vamos a comenzar. ¿Quién empieza? ¿Quién abre fuego en esas recomendaciones de esta tarde de sábado?
Bueno, pues como acabamos de oír a Hernán Migoya, el autor de los guiones del cómic de Rec, voy a recomendar precisamente este cómic. El primer cómic editado por Glénat, ya bajo el título de Editores de TVOs, que es el nombre nuevo de la editorial. Y bueno, pues quiero apoyar este cómic porque es un cómic con autores latinos basados en una... pues es una franquicia ya, es una franquicia que es española, lo cual me parece muy bien, que se cree un poco de merchandising y que se construya un poco de mitología en torno a una película española. Y este cómic pues surge de las ideas que tenían Jaume Balagueró y Paco Plaza, los directores de REC, cuando se reunían, y de vez en cuando surgían subtramas o historias paralelas de los personajes de las películas que no quedaban plasmadas pues dentro de los mismos films. Y con estas historias sueltas, estas cosas que quedaron descolgadas, pues decidieron crear un cómic, ayudados por el guionista Hernán Migoya, que es el verdadero impulsor de este proyecto. Y bueno, se han servido de la ayuda de varios autores españoles y latinoamericanos para hacer este cómic de horror. Entonces, bueno, pues todo está construido en un formato estilo creepy. La niña Medeiros hace las veces de jefe de pista y es el que nos va presentando cada historia, igual que el tío creepy, como decía. Y bueno, pues tenemos historias escritas por Hernán Migoya, y dibujadas por gente como Feliciano G.C. Chin, de Argentina, Álvaro Ruilova, Salvador Sanz, el valenciano Joan Marín. Abren el cómic con una historia pues de estilo manga que me ha gustado bastante porque es tremendamente gore, cosa que me ha sorprendido, y pues bastante sádica. La verdad es que Migoya es un autor que no se suele cortar un pelo. Lo tenéis en dos ediciones, una en grapa que la podéis encontrar en kioscos, lo que me parece una gran idea. También está en tapa dura. Y bueno, pues nada, recomendarlo es para que os hagáis una idea. Es un poco como el cómic que se editó de Historias para desde 28 días después, que creo que lo editó Panini. Y bueno, también viene acompañado por unas ilustraciones sueltas de otros autores dentro. La edición está bastante cuidada y tiene una portada alucinante de Alejandro Colucci, que bueno, que ya le da, termina de redondear este proyecto, que tenemos que apoyar porque es un producto patrio y tiene una calidad pues bastante más que decente.
Bueno, Arma, no sé si será de robots la recomendación que vas a hacer en el programa de hoy.
Como ya hemos recomendado un montón de cómics de robots en esa sección, he ido por el hijo vástago de los robots y os voy a recomendar un cómic de un cyborg. Y bueno, como suele ser habitual en mí, los oyentes más arqueólogos y aventureros, pues para ellos va mi recomendación, ya que se trata de un cómic publicado en enero de 2003 por Planeta Agostini y se trata de Biblioteca Marvel Deathlok. ¿Por qué? Bueno, Deathlok es un personaje de los 70 que lo recomiendo básicamente porque es el padre de Robocop e incluso de Terminator. Es un soldado que vive en un futuro probable o distópico y que muere en acto de servicio y un día se despierta en un cuerpo de robot, cyborg, y controlado por un ordenador al que debe vencer, etc. Más adelante, en la colección, él viaja en el tiempo para al presente de aquel momento del universo Marvel, y ahí es donde entramos un poco en el tema Terminator. Y bueno, es un cómic de varios autores que recopila historias de distintas colecciones, que es lo bueno, que se trata de un solo tomo de 368 páginas, que originalmente costaba 10 euros, ahora está descatalogado, con lo cual o os va a costar un poquito más o lo mismo, o a lo mejor un poco menos si tenéis suerte.
Ya son un saldo.
Y lo bueno es lo que tenemos distintas colecciones unidas en un solo tomo. Y yo creo que es recomendable. Este personaje volvió en los 90, una colección que era bastante digna, aunque ya no tan original. Y sé que recientemente ha vuelto, entonces es mi recomendación del mes.
Y por supuesto, nuestros rizos de Evan Online, nos hablamos antes de Frankenstein, con este autor japonés, vamos a hacer también una recomendación de uno de los monstruos clásicos.
Bueno, el asombroso hombre lobo no es el hombre lobo de la Marvel, no es ni siquiera un hombre lobo de ninguna otra editorial, sino que es el hombre lobo de Robert Kirkman. Bueno, ya sabemos cómo es Robert Kirkman. Yo creo que es uno de los pocos autores que ha sabido entender perfectamente lo que es hacer un TV de superhéroes y respetar las esencias de los TV de superhéroes. Entonces, él yo creo que tiene un espíritu muy parecido al que podía ser el que podía tener el propio Stan Lee. Él un día conoce a un dibujante y dice, ¿por qué no hacemos un TVO de un hombre lobo? Y lo hace. Pero es así de sencillo. Pero lo sorprendente es que está bien. No es simplemente una ocurrencia de un flipado. Es realmente una persona que realmente le gustan mucho los TVOs y le gustan mucho los TVOs de superhéroes. Y dice, pues bueno, ¿cómo funcionaría un TVO de un hombre lobo que fuera superhéroe? Pues él lo hace y encima lo hace bien. Y además suele encontrar a dibujantes que, aunque a lo mejor no puedan ser superestrellas, los típicos dibujantes hot que todo el mundo pueda estar imaginando, funcionan muy bien para las ideas que él tiene. Ya lo ha hecho con un personaje como pueda ser Invencible, que tampoco ha inventado nada, pero realmente resume perfectamente la idea del superhéroe adolescente. En el caso del hombre lobo, mezcla un montón de elementos, desde vampiros hasta un poco la idea del superhéroe millonario que tiene su propia base, e introduce elementos para mí novedosos, como que este hombre lobo, que es superhéroe, está casado, tiene una hija que pierde su estatus por una serie de circunstancias, y en principio no le hace especial gracia a lo mejor lo de que su padre sea un superhéroe, pero bueno, todos estos elementos te los va mezclando bien. Y evidentemente, cuando tiene que acudir a buscar algún oponente o introducir algún personaje nuevo, evidentemente siempre hay referencias a personajes clásicos que, si tú has leído cómics de superhéroes, son muy familiares y te gustan, pero que yo creo que son lo suficientemente chulos para que alguien que no esté familiarizado con los cómics de superhéroes le interesen. Siempre con mucha agilidad, sin cortarse un pelo cuando hay que meter violencia, sangre, o incluso para realmente crear emoción en ciertas situaciones. Y yo creo que estoy muy sorprendido de que realmente un TVO como El asombroso hombre lobo, que además me lo recomendó Viruete, esté tan bien, porque no esperaba que realmente Robert Kirkman pudiera volver a hacer lo que hace bien una segunda vez, que es crear un cómic de superhéroes prácticamente de cero y engancharme, ¿no?
Y por supuesto, ya para despedirnos, J. Beruete.
Yo he hecho uno de los que quería recomendar, es El Hombre Lobo, porque es que está, son dos tomitos, está fenomenal. Pero bueno, para cambiar un poco, voy a recomendar yo un Slice of Life, uno de estos TVOs de, pues de vidas cotidianas, de cosas, de gente normal como nosotros. En este caso voy a recomendar Cuarentón, de Joey Oldman, que es un autor que creo que es la primera vez que se publica en España. Es uno de estos autores canadienses que están saliendo ahora a través de la cúpula, porque tienen una especie como de acuerdo con el Concilio Canadiense para las Artes, o sea, llevan una subvención que sufragia parte de la tirada, ¿no? Y bueno, pues es la historia de un diseñador gráfico que trabaja en una revista y que, bueno, pues está ya en segundas nupcias, ha vuelto a casar, tiene hijos de un matrimonio anterior y, bueno, pues se le echan encima a los 40 años y está el hombre un poco agobiado, que tampoco es feliz del todo, tiene que lidiar con muchas cosas, con movidas del trabajo y tal. Y se enamora realmente todavía no he llegado a esa parte, con lo cual no, pero me lo estoy viendo venir, ¿vale? Conoce una cantante infantil que canta canciones para niños, que es una grunge, que acabó cantando para niños pues porque su carrera como cantautora, lo Alanis Morissette, no despega. Se pone a cantar canciones para niños y él, como a sus hijos le gusta, empieza a molar y está a punto de pegar ya el salto a la fama total. Y cuando trabaja en una revista, pues le envía un mail un día y, bueno, a partir de ahí pues van pasando cosas. Yo es que todavía no he terminado de leerlo. Y pues la verdad es que está muy divertido. Tiene una trama, quiero decir. No es un como puede ser un álbum de pequeñas anécdotas diarias, como puede hacer Jeffrey Brown, ¿no? Que nos va contando cositas, o incluso Joe Matt, que lo que cuenta pues son sus pequeñas paranoias y aventuras de este mes me ha pasado esto y al siguiente esto otro. No, aquí hay una historia para la gente que necesite un poco la historia de esta Sherry Smalls y del propio Joe, que realmente el personaje está basado en él, en el propio autor, pero esta historia de la cantante femenina no le ha pasado a él. Coge su cosa familiar, la cual conoce, y ya le mete una dosis de fantasía, una trama. Y nada, muy divertido. Se devora muy rápido, el tipo es un buen narrador. A veces como dibujante se le nota alguna carencia pues en anatomía, en algunas cositas, aunque son personajes caricaturescos, pero se le nota alguna inconsistencia. Pero va mejorando conforme van pasando las páginas y nada. La verdad es que está muy divertido y si os gusta este tipo de historias, está simpático, gracioso y a mí me está gustando mucho el Cuarentón. Todavía me queda mucho para ser Cuarentón, aviso.
Bueno, a nosotros no tanto, pero siempre, en el fondo, amiguitos, seremos Peter Panes, pero desgraciadamente nos tenemos que despedir y tiene que sonar esta sintonía.
Y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Bueno, desgraciadamente nos tenemos que ir, amiguitos, hasta la semana que viene. Recordaros que podéis seguirnos a través de internet dentro de un par de días, mañana domingo, pues estará ya subido el programa para que os lo podáis descargar en www.paradalomonstruos.com. Nos podéis también comentar cualquier cosa relacionada, sobre todo vuestra opinión acerca de los temas tratados a través de nuestra página web, o seguirnos en Twitter o también a través de nuestro Facebook. Recordaros, amiguitos, también que la semana que viene estaremos en directo. Estamos de salones, estamos de gira nacional prácticamente. Ya somos casi como los famosos. emitiendo en directo en Spomanga, amiguitos, la sección de Press Star. Hacemos un pequeño cambio, como el mes pasado, debido a la actualidad. Así que estarán allí Boron, Fire, Taurmanco, Vortex y todo el equipo de vuestro Freak Team. Aquel que os habla también, David Royola, acá de Freakman, se despide junto a nuestros compañeros J. Lightner. Muchas gracias una vez más.
Pues un placer estar aquí hablando de TVOs.
Por supuesto, Armabot, muchas gracias una vez más.
Y igualmente, bueno, la gente afortunada que esté en Barcelona puede disfrutar esta tarde del Salón del Cómic de Barcelona, por supuesto. Y los que estamos en Madrid, pues Pues esta tarde, este fin de semana, se celebra la Feria Retro Madrid, hecha con mucho cariño. Y por ahí me pasaré para ver las últimas novedades en Spectrum y en MSX. Así que me voy rodando.
B. Sánchez, muchas gracias. Una vez más, un placer.
Ariadna, te quiero y quiero tener obusitos contigo.
Y por supuesto, Viruete, ha sido un placer tenerte con todos nosotros.
El placer es mío, porque tenía muchas ganas de venir a
Trazos.
A Trazos, porque yo creo que soy más lector de cómics que espectador. Leo más TVOs que veo películas, así que espero repetir.
Pues esperemos tenerte con todos nosotros, igual que habitualmente la sección de Telón. Nos despedimos con música, Lynott.
Sí, bueno, vamos a quedarnos con una canción que hace un homenaje a uno de los robots definitivos, Mazinger Z, que además publica Norma este mes una nueva edición del manga original de Gonagai, y vamos a escuchar la peculiar versión que hacen los Peter Sellers.
Maldad, el poli puede controlar, y con él es un robot. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No puede con él, preparado a combatir está. Es inmortal el robot y siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor, poli puede controlar. La amistad con Mazinger. ¡Sí! ¡Mazinger! Escucha, ¿oísteis aquel choque? Es el hombre de hierro. Él es nuestro amigo Mazinger. ¿Visteis aquel relámpago? ¡Es el robot gigante! ¡Mazinger! Puede volar con Mazinger sobre el cielo azul. Collilla puede nadar con su robot bajo el mar. Mazinger Z es rápido y veloz, con sus enemigos no hay piedad. Puede controlar la paz con su energía. La amistad.